vez Nalu. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Ya estamos aquí, listos de nuevo para volver a ese universo de misterios que aquí nos gustan. Y como siempre, con temas únicos y exclusivos que solo aquí, dentro de vuestro espacio en blanco, vais a poder escuchar. Un placer que nos hayáis elegido, que hayáis elegido esta noche estar con nosotros esta madrugada. Los saludos y la cordial bienvenida a nombre de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. Cuando a las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias ya estamos listos para en directo iniciar un nuevo viaje hacia el misterio. Los saludos también de Rubén de Felipe y María José Cascante. Rubén de Felipe que controla ahora nuestro mágico sonido. Esta semana llegamos con algún cambio sobre lo que habíamos anunciado. Nuestro primer invitado que iba a estar esta noche con nosotros se ha puesto enfermo esta mañana y hemos tenido que cambiar algunos planes. Desde aquí le deseamos que se mejore pronto y que esté con nosotros en breve. Aún así, esta noche hay temas de interés, ahí va un avance.
Nuestros días están contados. Prepárese para el día del juicio final. Viaje al lugar sagrado de una civilización perdida para descubrir la verdad acerca de la profecía maya. ¿Los mayas predijeron el pasado y el futuro con total precisión? ¿Está escondida entre sus textos antiguos la fecha exacta de nuestra desaparición? Se acaba el tiempo. Comienza la cuenta regresiva. Ahora.
Un tema de actualidad teníamos ahí preparado para tocarlo la próxima semana, pero lo hemos adelantado. Y queremos que conectes con nosotros. Tenemos 5 premios, como casi cada noche, 5 regalos para daros las gracias por estar ahí. Nuestro teléfono, llamada gratuita, 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es y nuestros 2 muros de Facebook, los amigos del Espacio en Blanco y el Espacio en Blanco. Gracias a todos por estar ahí y aprovechar el premio esta noche, merece la pena. Y solo nos queda saludar a nuestro invitado, Mario Escobar. Buenas noches, Mario.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Y darte las gracias porque te pillé esta mañana. Si teníamos una crisis en el programa, nos faltaba el invitado. Te he llamado adelantando un poco lo que teníamos pensado hacer la semana próxima y te lo agradezco que estés con nosotros. Déjame que te presente, ¿vale?
Sí.
Novelista, ensayista, conferenciante, licenciado en Historia y diplomado en Estudios Avanzados en la especialidad de Historia Moderna. Director de la revista, sigue siéndolo, Historia para el debate digital,
sí.
Y autor de multitud de libros, entre otros, el último que nos ha llegado, La profecía maya, El fin del mundo ha llegado. ¿Ha llegado el fin del mundo?
Bueno, eso muchos piensan, ¿no? Que con estas profecías mayas, con este fin del calendario maya, puede que esté más cerca el fin del mundo. Sabemos que siempre es difícil poner fechas, cuando se han puesto, muchas veces han fallado, pero la incógnita está hasta ese día.
Lo que pasa es que el libro es una novela, ¿no? Tú te basas en hechos reales históricos, pero es una novela. Ya te digo, el fin de semana, porque en vez de estar haciendo otras cosas, me he enganchado con tu libro, cosa que me alegra.
Sí, han salido muchos ensayos y han salido también pues algunas novelas, ¿no? Muy pocas escritas por españoles, novelas prácticamente no ha salido ninguna. Ha salido otra recientemente, que no me acuerdo ahora el título, pero pensaba que tratarlo de esta manera iba a ser mejor para llegar al gran público, ¿no? Yeah. Sabemos que a veces hay ciertas personas más reticentes a leer ciertos libros, y en cambio, intentando ser bastante fidedigno, con una novela y una aventura, la persona puede meterse, introducirse un poco más en ese mundo misterioso de los mayas y descubrir cosas que yo creo que le van a dejar totalmente perplejo.
Seguro. ¿Por qué los mayas? Bueno, hay que decir que en este libro tú aprovechas todo ese bagaje que tienes histórico, ¿no?, de tus estudios para meterlo ahí y sobre eso construir toda una historia, ¿no? Pero ¿por qué los mayas ahora? Quizá por el 2012, aprovechándote un poco de la moda, que a mí también me han incluido en ella, ¿no?, por haber escrito otro libro sobre ellos.
Hombre, está claro que a veces estamos luchando contra corriente, ¿no? Si todas las mentes están pensando en una cosa, ¿por qué ir en contra de todas esas mentes, ¿no? Yo creo que lo mejor es enfocar luego ese pensamiento, en este caso, hacia un camino correcto, ¿no?, o hacia una dirección adecuada. Pero si toda esa energía estaba produciéndose precisamente hacia lo que va a pasar con los mayas, y hay temor, y encima ha coincidido, por desgracia, con una de las mayores crisis económicas, sociales y éticas y políticas de la historia, pues yo creo que por lo menos dar un poquito de luz estaba bien.
¿No tendrá que ver esta crisis económica, política, ética que tú has dicho con lo que decían los mayas?
Hombre, está claro que algo va a cambiar. Cuando hay crisis, y todos lo sabemos, es una oportunidad. No significa otra cosa que oportunidad. Y está, no solo en España, en el mundo, en todo el mundo occidental, el paradigma está cambiando de un paradigma materialista de personas que solo piensan en cosas, en adquirirlas, en conseguir todo lo material, a personas que se dan cuenta que lo fundamental no tiene que ver con lo material.
Ya. Esta noche no solamente vamos a hablar de mayas, sino de otras muchas cosas. Escribiste otro libro que me llama mucho la atención sobre los masones en Estados Unidos. ¿Hay muchos masones en Estados Unidos?
Muchísimos, porque además ellos tienen una concepción distinta de la masonería, ¿no? En un país como el nuestro, de tradición católica, la masonería era el enemigo del catolicismo, mientras que los países anglosajones era algo público y notorio, hacían sus desfiles masónicos y era muy común. De hecho, las universidades estamos cansados de ver en las películas americanas estas pequeñas logias que hay, porque siempre se consideró que eran asociaciones de personas afines a ideas o creencias para un bien social. Y de hecho, muchas de estas asociaciones son simplemente asociaciones totalmente ultra, pues personas que hacen y ayudan a los demás, ¿no? En cambio, otras, pues sí tienen un halo de misterio, buscan, y yo creo que siempre ha sido así, el influir en la sociedad, en el poder político, en el poder económico. Y un poco en este libro de Historia de la Masonería en Estados Unidos hablo de la gran influencia que han tenido no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo.
Ya. Sin embargo, en Estados Unidos muchos de esos presidentes anteriores han sido masones y han tenido mucha influencia. No sé si la siguen teniendo ahora. ¿A Obama lo han también elegido, reelegido los masones?
Yo no pienso tanto como que la masonería en sí, porque no es una cosa, ¿no? Hay muchas corrientes, muchas escuelas, pero sí que tal vez lo que sí ha conseguido la masonería es conquistar a la cultura y a la sociedad con su pensamiento. Muchos valores que nosotros tenemos y que están en la Constitución de los Estados Unidos y en la Declaración de Derechos Humanos y Derechos del Hombre, pues vienen de esas ideas de la masonería.
De hecho, dicen que fundaron ellos las primeras colonias americanas, ¿no? Gracias. América es una idea de los masones, ¿no? Como un nuevo mundo, una nueva sociedad.
Sí, bueno, es una mezcla, ¿no? Lo bueno que tienen los norteamericanos, en cierto sentido, es que son capaces de adaptar cosas de otros y hacerlas suyas, ¿no? Yo creo que la conquista de los Estados Unidos tiene una gran influencia masónica, pero también una gran influencia puritana, ¿no? De aquellos hombres y mujeres que buscaban la libertad religiosa que no había en sus países, sobre todo en Inglaterra, y creían que allí iban a poder crear una nueva sociedad, ¿no? Y luego hay experimentos, ¿no? Como hicieron algunos en América, ¿no? A mí siempre me gusta lo que hizo Penn, luego lo que sería Pensilvania, ¿no? Que fue la primera colonia totalmente tolerante, en la que cualquiera fuera su religión o si no tenía, pues podía practicar libremente, ¿no? Y por eso es que en esta ciudad de Filadelfia, ¿no?, la ciudad de los hermanos, ¿no?, de la gente hermanada, ¿no? Porque tiene esta visión de hombres libres.
Ya. Esta noche no vamos a hablaros de masones, vamos a hablaros de Apocalipsis y de otras cosas, y sobre todo de esa profecía maya para saber si existe o no existe, aunque algunos dicen que el fin del mundo ha llegado, lo decía esa introducción. No tenemos introducciones de las nuestras, pero tenemos estas otras esta noche.
Todos los años, turistas de todo el mundo se dirigen a Chichen Itza, la antigua ciudad maya en la península de Yucatán, México, para presenciar un extraño fenómeno. A las 3 de la tarde del equinoccio de primavera y otoño, un juego de luces y sombras forman el cuerpo de una serpiente en las escaleras ubicadas al norte de la pirámide de Kukulcán.
Cuando ves la serpiente ondulante en las escaleras, lo que ves es la serpiente que simbólicamente baja del cielo hacia un plano existencial en la Tierra y luego al final del día entra a la Tierra o al inframundo.
Mientras desciende, reptando las escaleras hacia el inframundo, la sombra del cuerpo de la serpiente se conecta a su cabeza esculpida en la base de la pirámide de 1000 años de antigüedad. Pero este fenómeno es más que una señal religiosa. Hay quienes creen que la serpiente es una advertencia de un evento catastrófico que está a punto de ocurrir.
No sabemos el significado de la sombra de la serpiente, pero sí de que se trata de un efecto que tiene mucha ciencia detrás de sí, con el fin de ubicar la pirámide para crear el efecto especial. Fue hecho hace miles de años y obviamente no fue como una atracción turística. Creen que fue en advertencia de Kukulcán acerca del fin del mundo.
Cuando uno ve ese efecto en ese lugar en Chichen Itza, se da cuenta de que los mayas debían ser gente increíble. ¿Por qué se conoce tan poco de ellos? No se sabe cuándo aparecieron, no se sabe por qué desaparecieron, aunque no desaparecieron todos. Cuéntanos un poco de historia para situarnos.
Pues una de las razones fundamentales es que cuando los españoles llegaron a América, las grandes civilizaciones llevaban aproximadamente casi 100 años que habían decaído, ¿no? Pero sobre todo por la destrucción que hubo de códices, ¿no? Se destruyeron muchos de sus escritos
de
y eso hizo o ha impedido que conozcamos mucho más de ellos, ¿no? Es verdad que aún así han guardado muchas de sus tradiciones, partes de su religión, y que hemos logrado descifrar algunas cosas, pero nos faltan muchas cosas en el puzzle, pero no solo de ellos, ¿no? ¿Cuánto nos falta de los olmecas, de los aztecas, de esos pueblos que tanto nos debían haber enseñado, sobre todo de su gran conocimiento sobre las estrellas, la astronomía, el universo, ¿no? Y también sus técnicas de construcción, ¿no? Esas pirámides han quedado ahí para la historia, pirámides increíbles que yo creo que solo son comparables con las de Egipto, ¿no? Y que tuvo que hacerlas una civilización muy avanzada, muy organizada y con una gran capacidad de sacrificio, ¿no? Porque hacer una pirámide es un pueblo sacrificado durante decenios con un proyecto común, como es construir algo para un dios y sobre todo para rendir culto a esos dioses, ¿no? Que tenían.
¿Y por qué en la selva? Porque mira que hay lugares chulos para vivir en México, que se metieron en una selva que es de las más duras que yo he conocido en mi vida, con mucho tipo de problemas. ¿Por qué florecieron ahí en ese lugar?
Bueno, ellos domesticaron bastante la selva, ¿no? De hecho, algunos hablan de que la desaparición de los mayas tuvo que ver con una sobreexplotación de la zona, ¿no? Y que esa sobreexplotación les llevó a su autodestrucción, una época de hambrunas, de falta de lluvia, una especie de sequía, y ese pueblo se rebela contra los reyes sacerdotes que gobiernan la cultura maya y esas ciudades estado, y al final eso va a destruir la propia civilización, ¿no? Esa selva, por tanto, no debía ser tan frondosa. Ellos habían logrado de alguna manera manejarla. Es difícil saber por qué un pueblo se asienta en un sitio, ¿no? Vemos pueblos que se asientan en estos desiertos del Colorado, en sitios casi inexpugnables, ¿no? Con poquísima agua. Pero a veces es por un mandato divino, ¿no? Vemos en el pueblo de Israel, pero en los propios aztecas, en su asentamiento, ellos piensan que son como un pueblo elegido que está buscando un sitio de libertad donde asentarse, huyen de su Atlán, de aquella tierra donde eran esclavos, y cuando, ¿no?, se planta que
el águila,
¿no?, es cuando dicen: esta isla es nuestra nueva ciudad, ¿no? Entonces puede ser por diferentes razones, ¿no?
Ya. Están en una zona en Centroamérica, México, Guatemala, abarcan mucho más de lo que creemos, abarcaban mucho más de lo que creemos.
Sí, sí, era pues todo lo que es la península Yucatán, llegaba hasta Belice, Guatemala, se adentraba un poco en México. Era una cultura que estaba más dispersa, tal vez por esa forma política que tenían, ¿no? Mientras que los aztecas llegan a formar un imperio bastante poderoso, muy centralista, y los incas también, ellos en cambio eran ciudades, estados semi-independientes que se aliaban para guerras, que a veces luchaban entre sí, pero no tanto un gran imperio con una gran central, ¿no?, en la que se mandaba las órdenes políticas al resto, ¿no?, sino eran pequeñas, se parecerían más a la cultura, si comparado, ¿no?, la distancia, ¿no?, a la cultura griega, ¿no?, que nunca tuvo una unidad política, ¿no?, sino que cada polis luego tenía sus propias colonias y se iba expandiendo de esa manera.
Ya, yeah. Y es verdad que, como algunos dicen, que ese conocimiento que ellos tenían, vamos a empezar a fabular, que ellos tenían, podía, o sea, no, les tenía que haber venido a algún sitio inexplicable, de más arriba, yo qué sé. Porque de repente aparecen, desarrollan una cultura súper tecnológica a nivel de construcciones, a nivel de implementación astronómica, medicina, astrología, etcétera, etcétera. ¿De dónde le viene todo ese conocimiento?
La verdad es que es increíble, ¿no? Y cómo además coinciden varias, ¿no? Ahí están los olmecas, los aztecas, incluso los incas con cosas parecidas, ¿no? No sabemos a ciencia cierta qué puede venir, ¿no? Lo que está claro es que era una tecnología muy avanzada y que nosotros ahora nos cuesta entenderla porque siempre tenemos esa sensación de que nosotros sabemos más
que los antiguos,
¿no? Yo particularmente pienso que son gente con una gran inteligencia, gran esfuerzo y que algunas de esas técnicas seguramente las traían porque ¿de dónde vienen todos estos pueblos? Algunos dicen que entran por Alaska, otros que llegaron en barcos, ¿no? ¿Cómo llegan al continente, ¿no? Este continente separado, casi virgen hasta que llegan los primeros pueblos indígenas, ¿no? Pero lo que sí está claro es que tenían una gran capacidad para desarrollar esa cultura, igual que pasó a los egipcios, y que era, como pasó con los egipcios, el continuo esfuerzo y aprendizaje y repetición, fallo-error, ¿no? Como pasó con las grandes catedrales, ¿no?
Sin embargo, hay figuras como el señor de Pakal, esa tumba que se encontró en Palenque, que dice que era un tipo sumamente grande y que no correspondía en nada con la forma o el tamaño que tenían sus congéneres. ¿De dónde venía ese personaje?
Es increíble, ¿no? Pero a veces puede ser por la creación de sus propios mitos. Otras veces ellos tenían, ¿no?, el mito de que iba a llegar el hombre blanco, ¿no? El Quetzalcóatl, creo que le llamaban, a este hombre blanco, que era además totalmente diferente a ellos, ¿no? Que podía ser que hubieran visto a seres o a personas diferentes o que realmente tenían una profecía sobre que iba a llegar el hombre blanco, nunca lo sabremos, ¿no? Está claro que sus creencias creían que había fuerzas superiores que dominaban la naturaleza, que dominaban incluso pues el universo, y no sabemos si esa idea sobre fuerzas superiores venía de una tradición religiosa o venía de otra cosa.
Ya, lo que es cierto es que ellos fueron los inventores de un calendario incluso más perfecto que el que nosotros utilizamos ahora, ¿verdad?
Sí,
la forma de medir el tiempo.
Esa es una de las cosas, ¿no? Y yo creo que fue por su gran estudio de los planetas. Una de las cosas que atrasó mucho a Europa fue esta prohibición, ¿no? Confundir astronomía con astrología, el que desde el mundo cristiano se prohibiera la investigación del universo, que se implantara, ¿no?, estas teorías pues antiguas, ¿no?, y no se dejara avanzar y progresar. Eso retrasó mucho no solo el calendario, ¿no?, la formación de un calendario más exacto, ¿no?, sino el conocimiento del propio hombre, ¿no? Porque si no sabemos cómo funciona el universo, cómo se rigen sus fuerzas, es muy difícil que seamos conscientes de quiénes somos nosotros, ¿no? Porque yo creo que cuando nos medimos con la grandeza del universo es que somos conscientes del grano de polvo, ¿no?, de arena que somos comparado con eso que está creado ahí, ¿no?
Ya. Mira, nos preguntan, cada vez que miro por aquí al ordenador, nos recomiendan un sitio para estar en México el día 21 de diciembre. ¿Tienes algún sitio para recomendarles? En Chichen Itza va a haber mucha gente, ya os lo aviso, ¿eh?
Pues
si queréis ir a Chichen Itza, va a haber mucha gente. Y va a ser difícil incluso entrar, y casi no hay entradas,
sí, el libro, pues esta isla, ¿no?, que yo creo que no va tanta gente, que es la de Cozumel, ¿no?, y en San Gervasio, Santa Rita, San Benito.
No es un bañito por ahí, tampoco estaría mal.
No, además luego hay unas playas estupendas, ¿no?
Ya. Y bueno, eso lo dice nuestro invitado. 900-137-137, nuestro teléfono. Me dice que recuerde que sorteamos dos entradas, dobles creo que son, para mañana, para un personaje que viene, Miguel Ruiz, que es un neo-chamán, que estará dentro de poco en el programa. Os vamos a dar información. Mañana hay una actividad con él que yo recomiendo que conozcáis. Parte del premio que tenemos son dos entradas para ir a Berlín. 900-137-137. 2 y 24, 1 y 24, en las Islas Canarias. Seguimos adelante. No creáis que vamos a hablaros de los mayas, como siempre. Habrá alguna que otra sorpresa.
Un juguete, una ilusión.
Ya puedes comprar tu bolígrafo solidario de este año. La campaña Un juguete, una ilusión está en marcha de nuevo. Organizada por Radio Nacional de España y la Fundación Crecer Jugando, atenderá a más de 20 países y también a proyectos infantiles en España a través de Cruz Roja. Campaña Un juguete, una ilusión.
Radio Nacional y la Fundación Crecer Jugando. Con el patrocinio de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de la Generalitat Valenciana.
todo el mundo existen personas que afirman haber contactado.
Asómate al abismo de lo desconocido.
Vamos hasta Wall Street para descubrir que allí también
conoce otras realidades.
Viajaremos por el mundo de la mente para
cruza la frontera de la lógica.
Los estados alterados de conciencia.
Espacio en blanco con Miguel Blanco.
Ese oscuro mundo en el diablo.
Radio Nacional.
La profecía del día del juicio final y otras predicciones pudieron haberse perdido para siempre. Sacerdotes compasivos rescataron 4 códices mayas de las hogueras de los conquistadores españoles en el siglo XVI. Los copistas mayas escribieron estos manuscritos en largas hojas de papel hechas de la corteza interna de higueras. Estas hojas, que tenían hasta casi 7 metros de longitud, eran cubiertas con pintura de cal y luego dobladas como un acordeón. Para los sacerdotes españoles que los destruyeron, estos códices con sus colores vívidos, conjunto de imágenes salvajes y jeroglíficos complejos, eran obra del diablo. Pero para los estudiosos de las bibliotecas europeas, donde finalmente fueron almacenados estos códices, estos textos antiguos eran una fuente de fascinación infinita. El más importante de estos manuscritos demostró ser el comprado en Viena en 1739 por el director de la Biblioteca Sajona Real de Dresden, Alemania.
Los mayas tenían muchos libros como el Chilam Balam, el Popul Vuh, el Rabinal Rachí, y tenían una serie de, bueno, eso que hemos escuchado ahí, que de repente llegaron los españoles y nos encargamos, se encargaron, yo no tuve nada que ver con ello, ni supongo que tú, acabar con todo ello, porque era un poco producto del diablo, según decían.
Sí, cuando llegaron, ellos no entendían, yo creo, en primer lugar, la cultura con la que se enfrentaban. Eran personas que no sabían lo que era América, ¿no? Ni sabían lo que se iban a encontrar allí. Y actuaron de una manera muy parecida como hubieran actuado o como lo hicieron con la brujería en Europa, ¿no? Pensando que todo lo que no entendían, pues era brujería, ¿no? El caso de Fray Diego de Landa, ¿no? Que destruyó la mayoría de los códices, aunque sí hubo, y eso también debemos decirlo, y por eso nos ha quedado algunas cosas, algunos monjes que sí se interesaron por la cultura maya, por la cultura inca, por la cultura azteca, y sí rescataron algunos códices, gracias a eso podemos tener esos códices, e incluso aprendieron la lengua, ¿no?, de los indígenas, ¿no? Porque siempre ha habido dos maneras de hacer las cosas, ¿no? A lo bruto, destruyendo lo que encontramos, o intentando comprenderlo y ponernos en el lugar del otro, ¿no? Y por desgracia quedó muy poquito de esos códices. Esta narración tan estupenda pues habla de Dresde, aunque yo no coincido, pero yo pienso que el de Madrid, y no es por ser más nacionalista, es el mejor.
Sí, ¿cuántos se salvaron? ¿Tres o cuatro?
Realmente reconocidos hay tres, el de Dresde, el de Madrid y el de París. Hmm. Aunque hay un pequeño códice que es el que está en México, que se llama de Corollier, que hay dudas, ¿no? Es un fragmento realmente, no es muy grande.
Arqueológico, ¿no?
Sí. Y hay dudas de si es realmente de esa época o es posterior, pero lo que sí están reconocidos son el de París, el de Madrid y el de Dresde, ¿no? Uh-huh. El de Madrid además es el más completo, el más amplio, está compuesto por dos partes, ¿no? Se conoce también como el códice trocartesiano, y lo curioso es que encima lo tenemos los que vivan en la península, en España, o vivan aquí en Madrid, en el Museo de América.
Te voy a preguntar, ¿dónde está el Museo de América?
Sí, el Museo de América. Ahí
¿En la Casa de América?
Sí, en la Casa de América.
¿En el antiguo Palacio de Linares?
No, en la Casa de América no. El Museo de América está en la Universidad Complutense, al lado del faro este que levantaron, que es un museo muy poco visitado, pero tiene unas riquezas de América increíbles, ¿no? Tal vez no está muy promocionado, y ahí se encuentra ese códice increíble, y mi personaje de la novela le meto ahí en una conferencia, porque tener un tesoro tan cerca y que tanta gente lo ignore es una verdadera
pena. Es una pena, ¿verdad? ¿Qué se escribe o qué se cuenta en esos códices?
Por ejemplo, en el Códice de Madrid, que es un códice muy amplio, ¿no? A lo mejor nos imaginamos un pergamino pequeñito, no. Son 112 páginas, tiene dos secciones, una la llaman el Códice Troano y el otro el Cortesano, y este códice es amplísimo, ¿no? Tiene muchísimos temas que trata, pues desde cómo fabricaban algodón, cómo hacían las hojas del mel, como un montón de cosas, ¿no? Cómo iban, cómo era también un poco el calendario. Iban estos códices no son como nosotros entendemos un libro, ¿no? sino que ellos, los códices, los consideraban como sitios donde guardar su memoria, ¿no? Y entonces a veces no hay una línea continua, ¿no?, que sigue esa información como un libro cuando leemos nosotros un libro, sino son cosas que para ellos eran importantes y que los sacerdotes tenían que saber y recordar, ¿no? Hoy podríamos decir, saltando las distancias de la lengua, ¿no?, y del tiempo, que eran como una especie de chuletas que ellos tenían para poder hacer sus rituales, para conocer su historia, para enseñarla a otros, no tanto un libro seguido que nos narra una historia en sí en concreto.
¿Dónde se encontraron y dónde se guardaban esos códices?
Ha habido mucha confusión con los códices y cómo aparecieron y desaparecieron. Algunos piensan que fue Hernán Cortés el que los trajo de América a España, que se guardaron en alguna biblioteca, posiblemente Carlos V los tuvo, y luego hay un momento oscuro en el que desaparecen algunos de ellos. Uno de ellos se lo encuentran en Madrid, pero como se decía, pues otro se ha subastado y está en Alemania, y otro en París, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que sobre todo el siglo XVIII y XIX fue una época en la que salieron muchísimos libros de España, ¿no? Porque sobre todo en el siglo XIX, con las guerras liberales, entre liberales, carlistas, cuando se exiliaba a estos nobles, a esta gente, lo que hacían muchos de ellos, como no se podían llevar nada físico, a veces ni siquiera dinero, se llevaban los libros que tenían en sus antiguas bibliotecas, y los vendían en Londres, en París, donde estaban exiliados, ¿no? Y se cree que algunos, ya fuera en el siglo XVIII o más tarde en el siglo XIX, saliera de esa manera del país.
Son 2:32 en las Islas Canarias. Este es el Espacio en Blanco. Estamos en Radio Nacional hablando esta noche de una parte de las profecías mayas y de si tenemos que preocuparnos de los apocalipsis, que os hablaremos después de ellos con Mario Escobar, el autor de un libro que se llama La Profecía Maya, precisamente. Te iba a preguntar, todavía no hemos hablado de la profecía, no está escrita en ningún sitio, te lo preguntaré después, pero qué pena que se perdieran todo ese saber, ¿verdad?
Sí, la verdad es que no, eso nos ha pasado mucho a lo largo de la historia, ¿no? La Biblioteca de Alejandría, todos los libros se han perdido. Algunos además tenemos la desdicha de tener los títulos, no en este caso maya, sino en otros, saber que hubo un libro, que alguien lo escribió, qué tema trataba, y el libro desapareció por completo, ¿no? Que yo creo que eso es aún más triste, ¿no? Pero está claro que nos quedamos a ciegas, ¿no? Y es como si tuviéramos la sensación de que hay pequeñitos focos, como en estos juegos que hay a veces, ¿no?, que de civilizaciones, ¿no?, de estos de ordenador, que el foco se va abriendo a medida que se va conquistando el tablero, y tenemos pequeñitos focos que iluminan un poco del cuadro y no llegamos a distinguir, a saber realmente qué había en esos hombres, cuál era su cultura y por cuál era un poco sus sueños, por qué vivían, cuál era el propósito de esa civilización, ¿no? Y por desgracia nos ha quedado muy poco.
¿Quién fue, no sé si te pongo un aprieto, quién tradujo o quién comprendió los símbolos mayas? ¿Hubo una piedra como la de Rosetta para poder
La verdad es que eso? Ha sido mucho más reciente que lo de Rosetta, ¿no? De Champollion y todo esto, ¿no? Sino más bien ha sido a través de la, por lo que tengo entendido, no soy un especialista precisamente en esto, pero las pirámides y los jeroglíficos que encontraron allí fueron interpretándolos poco a poco, y eso ha servido luego para entender toda la serie, ¿no? Con este tipo de lenguaje, que es un lenguaje que no es como el nuestro, ¿no?, que está lleno de iconos, es muy difícil, porque a veces uno solo interpreta toda una idea. No es una palabra, una sílaba, ¿no?, como nuestro lenguaje, ¿no? Entonces ha sido bastante complejo entender eso, y hasta hace poco no se conocía, ¿no? Estamos hablando de apenas medio siglo o poco más, ¿no?
2:34, vamos a hablar un poquito de profecías, o a entrar un poco en ellas. Ese fragmento sonoro nos da alguna pista.
La mayor diferencia entre los mayas y los no mayas es que los mayas, o para los mayas y cualquier otro grupo nativo de México y Centroamérica, entendían el tiempo como algo que ocurría y volvía a ocurrir. Era, digamos, más cíclico. En cambio, nosotros vemos el tiempo como una línea. Comienza en algún punto, se mueve, avanza y continúa. Ahora bien, para los mayas el caso es muy diferente. Algo que ocurre en el pasado seguramente ocurrirá repetidas veces, una y otra vez. Un mensaje que podemos tomar del calendario maya es que nuestras vidas están incrustadas en ciclos más grandes que nuestras vidas individuales. Eso nos da un sentido de perspectiva y nos permite mirar en la historia, de manera que pone a la historia en una especie de cuadrícula. Posiblemente hay ciertos valores en los calendarios para los mayas porque reproducen los ritmos naturales y puedes hacer un buen caso para los ciclos y los ritmos en la naturaleza, siendo muy reales y muy necesarios para la vida.
Curioso, porque los mayas veían el tiempo, hemos dicho que era una de las civilizaciones que mejor lo supieron medir, y para ellos no era lineal como para nosotros, sino que era cíclico, con lo cual lo que pasó antiguamente puede volver a ocurrir ahora.
Sí, es verdad, ¿no? Esa idea de la cultura cíclica, que no solo se da en ellos, ¿no? En la India, en otros sitios también se da, y tal vez es porque ellos entendían que el sol, sobre todo el sol y sus ciclos, eran los que debían determinar el calendario, ¿no? No la historia del hombre, ¿no? Nosotros hemos hecho del calendario un instrumento para nosotros, ¿no? Para nuestra historia, para identificar los hechos, mientras que ellos cogían el sol y la naturaleza y metían al hombre dentro de ese calendario, ¿no? Su calendario por eso tenía un ciclo, se calcula, de unos 52 años, que o sea que es muy diferente al nuestro, ¿no? Uh-huh. Y en lo que llaman la cuenta larga. Y luego tenía un cómputo curioso, ¿no? Que comenzaba en el 000004, Ajau, hasta el 8 Kunku, y poco a poco pues así iban haciendo el calendario de una manera totalmente complicada, ¿no? Mientras que nuestro calendario gregoriano es muy distinto, ¿no? Muy distinto al que ellos crearon.
Pero ellos creían eso, que la historia se iba a repetir cíclicamente y que cosas que habían pasado podían volver a ocurrir, ¿no?
Sí, ellos creían que cada sol, la civilización volvía a destruirse y a renacer, ¿no? Uh-huh. Pero de algún modo pensaban que eso podía adelantarse o retrasarse, porque por eso se hacían tantos sacrificios. Ellos pensaban que de alguna manera podían destruir, o sea, perdón, parar esa destrucción del sol, ¿no? Y de ahí los sacrificios, ¿no? Los sacrificios humanos. Aunque es muy muy curiosa la gran diferencia que hay entre los mayas y los aztecas, ¿no? Mientras que los mayas creían en un sacrificio humano voluntario, cuando se hacía el juego de pelota y los ganadores se ofrecían en sacrificio.
Al final eran los ganadores, sí, los que se ofrecían.
Eran los ganadores los que se ofrecían, porque era un honor morir para detener la ira del sol, porque la sangre era lo único que podía apaciguar esa ira. Y en cambio los aztecas era todo lo contrario, era las guerras, ¿no? Esas llamadas guerras floridas, en las que cogían prisioneros y además hacían matanzas increíbles, ¿no? Terribles, ¿no? Entonces aquí era un sacrificio voluntario en un momento clave, y pensaban que con eso lo mejor, daban como los mejores hombres al sol, mientras que en el otro caso era dar carnaza, ¿no? Un poco como quien dice, para dioses muy crueles, ¿no? Como eran los aztecas, que se alimentaban de esa sangre humana, ¿no?
Uh-huh. ¿Y las profecías? ¿De dónde vienen las profecías? ¿Están escritas en algún sitio? Ahora se dice que se ha encontrado una piedra en Tortuguero.
Yo no he encontrado en la investigación que he hecho que estén escritas en ningún sitio. A mí me parece más bien una interpretación, ¿no? Más que un textos concretos que se hayan encontrado en un sitio, una interpretación de la religión maya, de cómo los mayas entendían el mundo y lo que ellos pensaban sobre el final del mundo, ¿no? Entonces, por eso, algunas que he ido recopilando, pues nos hablan de cambio de mentalidad, ¿no? Ese odio y materialismo, pues que cambiaría a partir pues de la fecha de diciembre, ¿no? En cambio, otros nos hablan más de que esos cambios serán la antesala de una nueva era, ¿no? Que acabará una época oscura y que al fin pues habrá una época en la que no se verán las cosas de la misma manera, ¿no? De una manera tan materialista como la actual, ¿no? Entonces, yo creo que más que estar escritas en un sitio concreto, lo que se ha intentado es sacar esos valores mayas, sacar esa forma de pensar maya y cómo ellos veían esta historia cíclica que iba repitiéndose una y otra vez, ¿no? Hasta el punto de que ellos pensaban que en este momento iba a empezar algo nuevo, una nueva era, un momento de un pensamiento nuevo, y que el viejo hombre materialista que busca pues el odio, la guerra, iba a cambiar, ¿no? Yo creo que era más bien su visión, como se dice, no tanto un final tan apocalíptico como a veces nosotros tenemos por nuestra cultura.
Ya. Déjame que escuchemos algunas de las informaciones que circulan por ahí.
Cuando los mayas hablan del día del juicio final, básicamente hablan acerca de la destrucción total del mundo y de sus habitantes.
Casi todas las religiones y culturas hablan del día del juicio final. La diferencia entre lo que otras religiones dicen y lo que dice la cultura maya es que el calendario maya, que es un instrumento de espacio y tiempo, realmente nombra una fecha específica cuando la humanidad llegará a su fin.
¿Cómo pudieron los mayas apuntarlo en su calendario y predecir eventos futuros, incluyendo el día del juicio final, con tal precisión?
Eso es una leyenda, ¿no?
Yo creo que lo que ellos sí entendían, y por lo que yo estoy investigando y descubrieron, es la relación que tiene el sol con la tierra. Y que, en contra de lo que hemos pensado durante mucho tiempo, esa relación no es constante. El magnetismo, las ondas que manda el sol, son distintas en diferentes periodos. Esas corrientes, ¿no?, solares, esas tormentas solares, no son siempre fijas, ¿no? Y que una pequeña variación puede producir cataclismos, puede producir cambios magnéticos en la Tierra, puede producir una serie de desgracias para nosotros, ¿no?, que nos pueden pillar en medio, que ellos entendían que se producían en ciertos periodos, ¿no?, y que además se producían sistemáticamente, ¿no? Y yo creo que eso es más bien lo que ellos descubrieron, no tanto que había un fin del mundo porque un dios en concreto lo había planeado así, sino que la Tierra y su forma de funcionar con respecto al Sol les hacía pensar que sí se iba a producir ese cambio, que muchos creen que tiene que ver sobre todo con el magnetismo de la Tierra, ¿no?
Ya.
Con lo que puede producir un cambio de magnetismo de la Tierra.
O sea que de destrucciones apocalípticas y todo eso, que algunos, bueno, gente de mal agüero quiere imponer en el mundo, nada de nada. No está escrito por los mayas eso.
No, pero lo que sí, como decía un poco, si se producen estos cambios en la relación de la Tierra con el Sol, sí puede haber una serie de turbulencias bastante graves, ¿no?
Los científicos dicen que estamos en medio de una etapa crítica de manchas solares, de tormentas solares.
Sí, porque estas tormentas solares, lo que pueden producir, si se produciera un cambio de magnetismo, que por lo que los científicos mismos han investigado, ya se ha producido, que es cuando el metal líquido que hay dentro de la Tierra y ese magnetismo que nos llega al Sol varía, y de hecho hay pequeñas variaciones constantes, eso es algo normal. De hecho, las rutas de los aviones tienen que cambiarse de vez en cuando porque ha cambiado el magnetismo y ellos seguían por eso. A veces afecta también a las aves, a algunos peces, ¿no? Lo que sí pasaría es, imaginemos, si fuera un cambio brusco del magnetismo, maremotos, cambios de mareas, terremotos, sí podría haber una serie de cataclismos que podrían ser muy peligrosos si se produjera eso. Y yo creo que lo que ellos entendieron desde esos observatorios, que esa relación con el Sol y cómo el Sol estaba cambiando podía afectar al funcionamiento de la Tierra, ¿no? Y ese funcionamiento pues puede que esté siendo alterado en cierto sentido.
Ya. Al final de la entrevista te preguntaré qué es lo que tú crees personalmente. Lo curioso es que ha habido otros muchos apocalipsis y que casi todas las religiones tienen su propio apocalipsis y lo ha estado anunciando, ¿verdad?
Eso es muy curioso, ¿no?
Que tú llamas apocalipsis cotidianos, en alguna parte has escrito algo parecido.
Sí, es que me parece increíble que hay algunos elementos comunes en todas las culturas, ¿no? Algunos hablan del diluvio, ¿no?, que se describe desde pues todas las culturas de Mesopotamia, no hablemos de la Biblia, pero incluso en América, en algunas culturas africanas se habla del diluvio, una destrucción universal.
Lo que parece que le da un poco de vigencia histórica, ¿no?, de verosimilitud histórica de que eso ocurrió en un momento determinado.
Sí, porque la coincidencia de tantas culturas, porque cuando se crea una leyenda, a veces creemos, identificamos leyenda con algo falso, no. La leyenda es la manera que hemos transmitido una verdad profunda que ya hemos olvidado o que no tenemos todos los datos, ¿no? Entonces, inventamos algo alrededor de cosas reales. Normalmente las leyendas no vienen de la nada, siempre ha habido un hecho que las ha producido, ¿no? Y una es la del diluvio. Igual pasa pues con el fin del mundo. ¿Por qué todas las culturas, todas las religiones, musulmanes, cristianos, judíos, pero también las culturas mesopotámicas, el zoroastrismo, los egipcios?
Sí, porque hay escrito que los egipcios tenían una fecha o un término para hablar del fin del mundo, y Puber.
Sí.
La admonición de Puber.
Sí, y luego el maddeísmo, ¿no? El zoroastrismo, también hablaba de una fecha del fin del mundo en el que el bien y el mal se enfrentarán. Además, todos tienen un elemento común, ¿no? Y es que hay un juicio a la humanidad, en cierto sentido, por su comportamiento, que hay un juicio entre el bien y el mal, que va a haber un juicio justo. Es como si el ser humano anhelara, de alguna manera, que todas las injusticias todas las barbaridades que se hacen a lo largo de la historia, llegara el momento que tuvieran un fin, ¿no? En la presentación que hicimos del libro fue muy curioso porque empezamos a hablar sobre esto y sobre cómo el ser humano a veces ha olvidado esa parte espiritual, ¿no? Y no se ha volcado nada más que en lo material, ¿no? Y se creó un ambiente, estamos allí en la casa del libro, un ambiente estupendo, ¿no? Y cada uno contaba su experiencia, ¿no? Y a mí me impactó mucho al final de la conferencia o de la presentación, que se me acercó un hombre y me dijo: ay, mira, he intervenido mucho y tal. Y dice: pero es que hace poco han identificado que tengo una enfermedad terminal. Dice: y ahora me he dado cuenta de que he invertido toda mi vida en cosas que no tienen sentido, que no valen para nada. Tenía un buen trabajo, una familia, pero eso no me llena, eso no es suficiente, necesitaba algo más y me he tenido que dar cuenta con una desgracia como esta, ¿no? Y varias personas coincidían, ¿no? Allí, cómo el hombre se ha volcado tanto en el exterior que ha descuidado su parte interior. Y yo creo que ese anhelo de justicia que hay en el hombre es lo que transforma, ¿no? Y lo que hace que piense el hombre que tiene que haber un final justo, ¿no? Y por eso esa visión mundial de ese apocalipsis.
¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco.
...900-137-137... nuestro teléfono. Tenemos varios premios esta noche. Algunas de ellas, algunos de ellos son entradas para ir a ver a un personaje del cual os vamos a hablar dentro un poquito, alguien que viene de este mundo maya, que trae un montón de enseñanzas. No os lo perdáis, mañana estará en Madrid. Vamos a hablar de algunos apocalipsis que bueno, en las religiones. Los musulmanes hablan de señales mayores y señales menores, y creo que son 13.
Sí, 13, curiosamente, ¿no? Un número curioso, ¿no? Es curioso que estuve un poco investigando, porque cuando yo me sorprendió mucho que ellos creyeran en un apocalipsis que tiene algunas coincidencias con el cristianismo, pero luego tiene sus partes, ¿no?, diferentes, ¿no? Ellos creen en un segundo advenimiento de Cristo, pero al mismo tiempo creen que hay un personaje, un tal al-Mahdi, ¿no?, un líder militar musulmán que se levantará antes del fin del mundo. Tienen señales en las que también piensan que va a haber un gobierno milenial o un gobierno de Cristo en la tierra, pero Cristo será viejo y morirá, ¿no?, y como un hombre más. Tal vez porque piensan en su... Porque a mí me ha sorprendido cuando he ido conociendo el Islam, que es muy racionalista, es una religión muy racionalista. Entonces ellos deben pensar que si Cristo no murió y resucitó y tal, de alguna manera tendría que morir y moriría bajo este reinado, ¿no? Y también creen en un anticristo, ¿no? Que es una cuestión curiosa, ¿no? Que a ellos hayan adoptado esta figura, no solo la de Cristo, sino la del anticristo, que es muy curiosa y que también la trata el judaísmo, pero que no es tan común en otras ideas de apocalipsis, ¿no? Más bien es un final, como hemos hablado de los mayas, un cataclismo o una destrucción del planeta o un enfrentamiento entre dioses, pero nunca un ser humano con unos poderes especiales que va a gobernar el mundo y lo va a dominar hasta el punto de someterlo, ¿no?, hasta ese grado.
Tenemos un montón de preguntas acerca del tema, pero te pregunto antes por los cristianos o los católicos. ¿Qué piensan los católicos? ¿Jesucristo dijo algo del fin del mundo? Porque es curioso, hay una serie de síntomas o signos que anuncian el fin de los tiempos que ponen los pelos de punta cuando lo analizas en este momento, ¿no?
Sí, es curioso, ¿no? Jesús no habló mucho, pero sobre todo hacia el final de su ministerio, en varios evangelios, en el de Mateo y en otros, sí anunció algunas señales antes del fin. Y aunque es verdad que estaba haciendo una doble profecía, porque está hablando de la destrucción de su mundo en el año 70, ¿no?, cuando el emperador romano iba a destruir Jerusalén, iba a lanzar a los judíos un éxodo que iba a durar pues prácticamente 2000 años, pero al mismo tiempo está hablando de esos tiempos finales, ¿no? Hay textos muy curiosos, ¿no?, que hablan sobre varias señales. Algunas están más enfocadas a desastres naturales, a problemas de todo este tipo, y en cambio otras, ya no tanto por Jesucristo sino por el profeta Ezequiel, hablan sobre el regreso del pueblo de Israel a la tierra. Hablan de...
Primero hablan de la destrucción de Jerusalén, que se cumple,
claro,
y algo sintomático, que es el regreso del pueblo judío a la tierra prometida, que ha ocurrido en 1946.
Sí, es que eso 47. Es uno de los síntomas más curiosos, ¿no? Hay otro que todavía no se ha cumplido, aunque se pone el pelo de puntas, que es la reconstrucción del templo. Es necesario que se reconstruya el templo, porque en Apocalipsis habla de que va a ser profanado por el anticristo, por la bestia, por el falso profeta, porque es la gran trilogía satánica, ¿no? Es como los tres contra Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, pues hay una trilogía satánica. Y Ezequiel habla de la necesidad también de reconstruir este templo, y de que, porque en ese trono supuestamente se va a sentar el anticristo. Y Jesús habla de lo que es el arrebatamiento, ¿no? Que es una cosa muy curiosa, ¿no? Y él lo menciona, ¿no? Que uno estará segando y el otro, y uno desaparecerá y el otro. Es como una especie de desapariciones misteriosas que se producirían al mismo tiempo en todo el mundo, justo antes de que se produjera el advenimiento del anticristo, ¿no?
Ya. Hay otros datos también más de esos signos, el regreso de Israel como nación, señales en el universo, oscurecimiento del sol y la luna y las estrellas que caen, que se haya, el evangelio se haya predicado por todo el mundo. Eso es, nunca hasta ahora había ocurrido.
Eso es otro de los signos, ¿no? Que el evangelio se ha predicado en todo el mundo. Esto estamos pensando que se dice en el siglo primero. Primero, que no se conoce aún todo el mundo, pero en el que los viajes eran tremendos, ¿no? Y llegar a una parte del imperio podía costar meses, ¿no? Incluso a algunos sitios lejanos casi años, ¿no? Y en cambio aquí sí se identifica que para que se produzca el fin del mundo tiene que llegar ese mensaje a todos los seres humanos, ¿no? Y es una cosa que también se ha producido en este siglo XX, XXI.
Gracias
y
a los medios de comunicación.
Eso, ¿verdad? Te iba a decir. Y si alguien no le ha llegado vía persona, vía internet, vía cualquier otro sistema, les va a llegar. Y estas señales están todas cumplidas, ¿no?
Yeah.
El regreso del pueblo de Israel, esto ahora, ¿no? También del predicar el evangelio en todo el mundo. Y que yo creo que hay un plan, y de hecho se ha dicho, para la reconstrucción del templo, incluso que están ya guardadas las piedras que un día servirán para construir el templo.
Esto es lo que piensa, bueno, lo que dice las diferentes religiones. Sin embargo, es curioso porque en 1947 la Junta Directiva del Boletín de Científicos Atómicos de la Universidad de Chicago pusieron en marcha un reloj simbólico que daba un tiempo limitado a la raza humana. Ahora son los científicos, no son profecías, no son los mayas, sino los propios científicos los que dicen, cuidado, el reloj del fin del mundo lo llaman.
Sí, además este reloj da miedo, ¿no? Pensar que ahora mismo estamos en llegando a esa medianoche, estamos en la hora 23:55, como si quedaran 5 minutos
para el fin del mundo.
Para el fin del mundo. Ellos usan una serie de variables, ¿no? La capacidad del ser humano de ocupar el planeta, de destruirlo. Y ha habido momentos, yo estuve mirando un poco los diferentes momentos del reloj y hubo un momento,
creo que estuvimos a 2 minutos, ¿no?
Sí, sí, a 2 minutos con la época de la posible guerra nuclear, ¿no? ¿Cómo el ser humano tiene esa capacidad de destruirse? Y los científicos piensan que no solo el planeta, ¿no? De diferentes maneras, sino el propio ser humano es capaz de destruir al ser humano, al planeta entero, ¿no? Y por eso han puesto este reloj que da miedo, ¿no? Pensar que hay un reloj que está mirando en el fondo nuestro comportamiento con el planeta y unos con otros, y en función a ese comportamiento entre nosotros y el planeta, ese reloj avanza o se detiene o incluso retrocede, ¿no? Es como si en cierto sentido estuviera en nuestras manos nuestro futuro, y no somos conscientes. Siempre pensamos que nuestro futuro está en manos de otros, ¿no? De los que nos gobiernan, o incluso de cosas misteriosas, pero a veces está en nuestras manos y no nos damos cuenta, ¿no?
Ya. Déjame que te haga una pregunta. Hablan de que acerca del 21 de diciembre hay una predicción que dice que ese día llegará un rayo cósmico desde el centro del universo. Yo lo llamo el rayo embarazador. ¿Llegará un rayo desde el centro del universo que nos va a transformar a todos?
Yo pienso que la transformación así sería un poco tramposa, ¿no? Yo creo que cada uno tiene que encontrar en su camino un camino de transformación, porque si no, se acabaría la libertad. El ser humano es libre, yo creo que es una de sus mayores riquezas, ¿no? Y tenemos que aprender a ser mejores. Si una varita mágica, un chip o cualquier otra cosa nos hace mejores, ya hay trampa, ¿no? Yo creo que el ser humano tiene que aprender. Llevamos milenios viendo el resultado de nuestras acciones y la de nuestras propias acciones, ¿no? Como seres humanos, nuestra vida haya sido más larga o más corta, y tenemos que aprender a ser mejores.
Mira.
Que llegue el rayo, yo creo que tiene que ser en nuestra conciencia, en nuestra mente, ¿no? Decir, ¿dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Realmente merece la pena engañar, mentir, destruir la vida de los demás, ser egoísta, guardar rencor, odio hacia la gente, no darnos a los demás, no buscar lo mejor para los demás? Yo creo que esa es la gran pregunta, ¿no? Y si el replantearnos y pensar que puede acabarse el mundo. Y eso es un poco en lo que juego con la novela, ¿no? Cómo se lo plantea cada personaje, ¿no? Cómo cada uno piensa, ¿qué ha sido mi vida si se acabara el mundo? ¿Habrá merecido la pena? ¿He ido en la dirección correcta? ¿He ayudado a las personas que me rodeaban? ¿He mejorado este mundo? ¿Este mundo es un poco mejor cuando yo me vaya porque he puesto mi grano de arena? ¿Y cuál ha sido mi comportamiento en general, ¿no? Y eso, o sea, esa es la pregunta que se hacen los personajes con diferentes creencias, ¿no? Porque yo quería que se viera esa gran pregunta, ¿no? Y sobre todo que el lector se le hiciera. Si mi vida acabara hoy, por un cataclismo, por una muerte, ¿habrá merecido la pena? ¿Habré llegado a lo más profundo? ¿Habré descubierto realmente el sentido de mi vida? Si es sí, si la respuesta es sí, pues entonces, en el fondo, todos queremos ese apocalipsis cotidiano, porque significa que se acaba la injusticia y que empezaría una nueva era en la que la paz y la armonía sí reinaría para siempre.
Ojalá fuera así. Por fortuna, desde otro punto de vista, todos los que han profetizado apocalipsis, lo han hecho algunas religiones cristianas, han dicho, mañana se acaba el mundo. No se acababa, y han ido cambiando. Llegará el 21 de diciembre del 2012, que queda ya muy poco, y seguramente no pasará nada, ¿no? O quizá lo que peor que puede pasar es que no pase nada, ¿no?
Yo creo que lo peor que puede pasar es que no pase nada, ¿no? Yo creo que nos tiene que servir para reflexionar, igual que esta crisis que estamos atravesando, para cambiar profundamente nuestra manera de entender la vida y de entender a los demás, no como obstáculos e instrumentos para conseguir cosas, sino como gente que nos tiene cosas que enseñar, ¿no? Cuando te paras a hablar con gente mayor y personas que nos ayudan a entendernos a nosotros mismos, ¿no? O incluso las peores cosas que nos pueden pasar. Yo he atravesado algunas en la vida, a pesar de que no soy tan mayor, fallecimientos de seres queridos y tal. Si sacamos la lección, si decimos, ahora quiero atrapar este momento, disfrutar de la vida y al mismo tiempo pensar en la trascendencia, pensar en cuál va a ser mi futuro, si realmente hay vida después de la muerte. Hacerme las grandes preguntas que se ha hecho el hombre a lo largo de la historia y que ahora, entretenidos con el consumismo y los medios, sobre todo de entretenimiento, como puede ser el cine o la literatura, que me encanta, a veces hay tanto ruido que no nos paramos a escuchar nuestra propia mente y nuestra propia conciencia.
Nos tenemos que marchar. Ha sido un placer, Mario. Mario Escobar, que está en el programa. Espero que no sea la última vez. La profecía maya, un libro que recomendamos desde aquí. ¿Forma de contacto contigo?
Bueno, mi página web, marioescobar.es, muy sencillita, marioescobar.es. Ahí podéis pues seguirme también en Facebook, en Twitter, hay conexiones, mandarme un correo electrónico, decirme vuestra opinión y de cualquier manera, me encanta estar siempre en las redes también para poder estar en contacto con los lectores.
Pues ha sido un placer, espero que sigamos hablando, te deseo lo mejor.
Gracias.
Mucho éxito, que el 2012 sea una oportunidad de ese cambio que todos queremos y que se acaben todas esas injusticias y todo esto, lo malo de este mundo. Ha sido un placer,
gracias por
venir a vernos. Hacemos una mínima pausa, llegarán los días de las 3, las 2 en las Islas Canarias, pero nosotros todavía seguimos, hay mucho para contaros. Ho'oponopono es uno de los, creo que se dice así, es uno de los temas que tenemos absolutamente sorprendente. Tenemos entradas para ver a un personaje que va a estar mañana en Madrid, del cual os vamos a dar también información y otras muchas más cosas. No os lo perdáis, la segunda hora apasionante de este espacio en blanco aquí en Radio Nacional. 900-137-137 es nuestro teléfono. Enseguida regresamos, no os vayáis.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Las 3. 3:05, 2:05 en las Islas Canarias. Ya volvemos en directo, comienza nuestro segundo tiempo. Los saludos para todos los que nos sintonizáis ahora en este momento a través, fuera de nuestras fronteras, a través de la radio online. Ya sabéis que podéis entrar en la página de Radio Nacional de España, pincháis la radio en vivo, la radio online, en cualquier parte del mundo podéis estar escuchando, cosa que hacéis ahora mucha gente. Los saludos desde España, es un placer que estéis ahí. Los saludos también para todos los que nos descargáis en los diversos podcasts, mejor que lo hagáis en el podcast de Radio Nacional, y que nos dais casi el 100% de popularidad cada semana. Buena semana, es un placer también que lo hagáis, y ojalá estéis bien en cualquier momento que estéis escuchando este programa. Tenemos muchas cosas todavía para contaros y hay muchas actividades en toda España, y hay un pequeño apartado en el programa en el que intentamos daros información. Ahí os dejamos con la primera y no os perdáis nuestro segundo tema principal de la noche, el Ho Oponopono, o algo así se llama, un sistema increíble que os va a asombrar. Pero primero alguna información de alguno de nuestros invitados especiales. Y vamos con más informaciones de actividades de algunos de los personajes favoritos del espacio en blanco que llegan a España. Ana Claret nos da algunos datos. Buenas noches, Ana.
Buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Bien, gracias. ¿Y vosotros qué tal?
Bien, un placer estar contigo. Cuéntame, estás organizando un buen lío, ¿no?
Bueno, pues un poquito. Estamos aquí trabajando con un equipo de gente maravillosa, todos conocidos por todos vosotros. Bueno, supongo que habrás visto más o menos la información.
Sí, pero quiero que me lo cuentes para nuestros oyentes. ¿Cuándo va a ser y de qué se trata?
Bueno, pues mira, es el 17 y 18 de noviembre, sábado y domingo.
¿La próxima semana?
La semana que viene.
Sí.
Y es un congreso, bueno, pues para quitarnos un poquito todo ese terror que tenemos hacia el 2013. Entonces vamos a contar con Jesús Callejo.
Sí.
José Luis Cardero, Miguel Rivera, Pablo Villarrubia, nuestra espectacular Marilyn Rosner.
Sí.
Y bueno, y lo va a presentar Gopala, que es también una persona muy entrañable para nosotros.
Sí. Próxima semana, 17 y 18, aquí en Madrid.
Aquí en Madrid.
Dime, ¿sí? Dime el lugar, sí.
El lugar es en el Hotel Meliá Avenida de América. Empezará a las 10 de la mañana y tenemos una sorpresa muy buena para todos los que vengan contándonos que vienen de vuestro programa.
¿Ah, sí?
Sí, claro, y es que el acompañante de la persona que venga viene con el 50% de la entrada nada más.
Vale, bueno, yo te lo agradezco. Hotel Meliá, Avenida América 17 y 18. Vuelve a repetir, algunos de nuestros invitados favoritos: Jesús Callejo, José Luis Cardero, Marilyn Rosner, por supuesto. ¿Quién más has dicho?
Miguel Rivera.
Miguel Rivera, ese antropólogo, arqueólogo también, que nos ha llevado de viaje por algunos de los lugares mágicos del mundo maya y del mundo peruano. ¿Quién más?
Pablo Villarrubia.
Nuestro compañero que siempre nos lleva de viaje por su Brasil natal y otros lugares misteriosos, ¿sí?
Sí, sí. Y bueno, y lo presentará Gopala, que nos pondrá algunos poemas para aligerar un poquito el peso de todo esto.
Vale.
Y bueno, pues nada más que contarte los datos de contacto, pues sí que vamos.
Aguanta un poquito, ponemos un poquito de música para que nuestros oyentes tomen datos de contacto para ese próximo fin de semana, este congreso. ¿Cómo lo llamas? ¿Después del 2013?
Se llama 2013, un nuevo ciclo.
2013, un nuevo ciclo. Para todos los interesados, ¿forma de contacto?
Bueno, pues la forma de contacto es a través de teléfono, el 918.
Sí, 918.
086516.
Vuelve a repetir lentamente.
918 086516.
Vale, ¿y hay alguna página web donde haya más información?
Pueden ver toda la información de ello en nuestra página web, www.guiacieloytierra.com.
guiacieloytierra.com. Perfecto, Ana, muchas gracias.
Pues a vosotros.
Gracias por el trabajo, y ahí nos pasaremos a veros y a disfrutar en la compañía de todos esos compañeros y de Marilyn Rosner, que como siempre estamos seguros que la va a liar.
Estáis todos invitados, por supuesto. Muchas gracias, Miguel.
Fuerte
gracias
abrazo.
A todos.
Suerte. E
igualmente
Sara.
Para vosotros, gracias.
Vale. Espacio en blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. Con Miguel Blanco.
Espacio en blanco.
3 y 10, 2 y 10 en las Islas Canarias. Será una de las informaciones. Luego os vamos a contar la visita de Miguel Ángel Ruiz, el autor de los cuatro acuerdos, un neochamán sorprendente que va a estar en Madrid y que dentro de poco estará en el Espacio en Blanco. 900-137-137, regalamos dos entradas dobles para ir a verle mañana mismo. Pero ahora nos vamos con esa técnica que nos ha sorprendido, el Ho'oponopono, creo que se llama, tras esa introducción. No os lo perdáis, os contamos algunos detalles que os van a sorprender.
Desde hace algunos meses lleva resonando en nuestra redacción una extraña palabra, Ho'oponopono. Estas son las palabras de uno de sus descubridores, Joe Vitale. Hace algunos años, escuché hablar de un terapeuta en Hawái que curó un pabellón completo de pacientes criminales con serias patologías, sin necesidad de ver a ninguno de ellos. El psicólogo estudiaba la ficha del recluso y luego miraba dentro de sí mismo para ver cómo él había creado la enfermedad de esa persona. En la medida en que él mejoraba, el paciente mejoraba también. La primera vez que escuché hablar de esta historia, pensé que era una leyenda urbana. ¿Cómo podía cualquiera curar a otro tratando de curarse a sí mismo? ¿Y cómo podía, aunque fuera un verdadero maestro, con un gran poder de autocuración, sanar a criminales insanos? No tenía ningún sentido, no era lógico. De modo que descarté esta historia. Sin embargo, la escuché nuevamente un año después. El terapeuta había usado un proceso de sanación hawaiano llamado Ho'oponopono. Nunca había oído hablar de esta técnica. Sin embargo, no podía dejar de pensar en esta historia. Si era totalmente cierta, yo tenía que saber más. Algo parecido nos ha ocurrido a nosotros. Hemos escuchado hablar de ello y queremos saber más. Nuestra invitada nos ayuda.
Nos vamos hasta Zaragoza para tratar de dar respuestas a alguna de las preguntas que nos habéis hecho acerca de un sistema que esta noche vamos a dar a conocer. María José Cabanillas es nuestra invitada. Buenas noches, María José.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantada de estar aquí, poder transmitir a los oyentes un poquito de Ho'oponopono, porque yo quiero que practiquen, que esto funciona siempre.
Espera, ¿cómo has dicho que se llama?
Ho'oponopono. Ho'oponopono.
Ho'oponopono.
Sí, es que la palabra es hawaiana, es un poquito difícil. Al principio nos cuesta todo, ¿eh? Sí. A mí también me ha pasado. Ho'oponopono.
No seré capaz de decirlo, a ver si al final de la entrevista soy capaz.
Bueno, pasa a todos.
Déjame que te presente, eres terapeuta coaching también.
Bueno, he hecho un poquito de todo. Yo me considero más psicóloga y bueno, sobre todo pues ya me he ido un poco al campo de la formación y he dado varios cursos y como me quedé enamorada de Ho'oponopono, pues ahora prácticamente baso mi trabajo en estos cursos de Ho'oponopono.
Vale, lo estoy apuntando. Ho'oponopono, ya soy capaz de decirlo. Ya he aprendido algo. He de decirte, María José, que ha habido bastante gente que nos ha dicho que te teníamos que llamar, que eras una persona muy brillante, con mucha luz, que de diferentes partes nos ha llamado la atención, ¿sabes? Ha sido curioso. Y por eso estás aquí en el Espacio en Blanco. Me alegro que estés con nosotros.
Bueno, pues gracias a todo el mundo, porque vamos, yo es que siempre me conmueve, la verdad, que la gente siempre digo, qué suerte tengo, ¿no? Que la gente, bueno, qué suerte, la suerte no existe, pero ya me entiendes que la gente, que atraiga a este tipo de gente tan maravillosa que bueno, que invierta su tiempo, su dinero en escucharme, ¿no? Sí. Gracias a todos.
Yo me alegro que estés con nosotros. Vamos a empezar a contar. ¿Qué es eso del Ho'oponopono? ¿De dónde surge?
Pues mira, Ho'oponopono es una técnica ancestral hawaiana, de ahí que el nombre se nos haga un poquito complicado de pronunciar. La palabra Ho'oponopono significa corregir un error de pensamiento. Te comento que la técnica siempre se ha utilizado desde tiempos remotos en Hawái como una técnica de resolución de problemas. Lo que ocurre es que hace 20 años hay una persona que es Morna Simeone, una psiquiatra hawaiana, junto al que era en ese momento, y quizá a los oyentes les suene su alumno, el doctor Ikalea Kalalen, adaptan la técnica a los tiempos modernos. Sí. Entonces, ahora como hablaremos de la práctica, ya veremos que Ho'oponopono sigue manteniendo su esencia, es una técnica de resolución de problemas, y eso, vamos, lo notamos todos los que lo practicamos, pero se ha adaptado para que sea muy fácil. Es tan fácil que a veces al intelecto se le hace complicado entender que algo tan fácil pueda funcionar, ¿no? Pero es que es muy fácil.
Vale, déjame que te vamos a ir aclarando cosas. ¿De dónde surge? Dices que en Hawái, pero ¿quién lo practicaba? ¿Los pueblos antiguos o es moderno?
Sí, tiempos remotos, siempre las, ¿sí? Era como algo muy... que bueno, que hacía, no todo Hawái, o sea, tú puedes ir a Hawái, igual allí no conocen, hay gente que no conoce Ho'oponopono, pero estaba muy asociado a tribus, así que hacían como unos rituales un poco chamánicos, además que cuando era la técnica ancestral es como que toda la familia tenía que estar presente, porque ese es un punto importante de Ho'oponopono, que compartimos, memorias y que... que no solamente nos va a beneficiar la técnica a nosotros, sino a las personas que están a nuestra realidad. Luego explicamos esto. Entonces, bueno, era como un proceso como muy chamánico que hacían las tribus antiguas, o sea, tiempos ancestrales, remotos.
Ya.
Ni se sabe.
Y lo han ido recogiendo y lo recuperaron para nuestro tiempo, para nuestro siglo.
A los tiempos modernos, sí.
Ya. Borrando lo negativo, traducido literalmente, significa, tengo aquí una chuleta, corregir un error de pensamiento, ¿es eso?
Exacto. Hay muchos conceptos, aunque yo quiero hablar más de la práctica, pero Ho'oponopono tiene integrada dentro de la técnica hay mucha filosofía integrada. Uno de los puntos importantes, por eso se habla de corregir un error de pensamiento, es que nosotros, esto, pues bueno, ya lo hemos oído todos, ya lo han oído los oyentes, atraemos o creamos, elegimos todas las circunstancias de nuestra vida.
Sí.
Las que nos gustan y las que no, y lo hacemos a través de los pensamientos.
Nosotros, déjame que lo remarque, elegimos todas las circunstancias de nuestra vida, tanto las buenas como las malas.
Sí, mucha gente... de bueno o malo, entre comillas, ¿no? Porque a veces lo bueno...
Tanto las positivas como aparentemente negativas. Luego te preguntaré eso, gente que está... Bueno, luego te lo pregunto. Sí.
Lo que quieras. Sí, entonces lo que ocurre es que, claro, cuando hablo de pensamientos, hay gente que dice, bueno, pero yo esto no lo he pensado nunca y ha llegado a mi realidad. Bueno, lo que ocurre es que la parte de nuestra mente que atrae, tenemos la parte consciente y el subconsciente. La parte consciente, que es el 5%, por 3 al 5% de la información, su labor no es atraer. Nosotros tenemos 60.000 pensamientos diarios, aproximadamente, de los cuales no estamos conscientes. Entonces, la parte de nuestra mente que atrae es el subconsciente. Entonces, ahí tenemos una serie de pensamientos, pero no solamente... pensamientos que ni sabemos que están pasando por la mente subconsciente. Por ejemplo, tenemos un problema y de 60.000 pensamientos diarios, muchos serán para seguir preocupándonos por el problema. Igual no estamos conscientes, pero seguimos sintiendo esa sensación de preocupación. Pero aparte de esto, es un concepto muy importante que se habla en Ho'oponopono, las memorias. Cuando hablamos de memorias, nos referimos a que... Bueno, antes de memorias voy a decir otro punto, las creencias. Atraen los pensamientos y las creencias. Todos tenemos creencias sobre la vida. La vida es dura, la vida es maravillosa. El dinero es fácil de ganar, el dinero es difícil de ganar. Dependiendo de las creencias que tengamos, y las creencias casi todas las tenemos a nivel subconsciente, no sabemos ni que están ahí, las hemos podido coger en la infancia, que es cuando captamos el 90% de nuestras creencias, muchas positivas, pero otras limitantes. También están ahí haciendo que muchas veces las cosas no fluyan, ¿no? Entonces intentamos que algo llegue a nuestra vida y vemos que siempre que no fluye eso y que nunca llega. No puede ser una creencia, pero también puede ser una memoria dolorosa, como se dice en Ho'oponopono. Esto se refiere a que en cada una de nuestras células está toda la información de nuestra experiencia de vida desde que venimos a este plano. Generaciones pasadas, esto es muy importante, muchas de nuestras memorias vienen de nuestros ancestros, por eso Ho'oponopono se habla tanto de los ancestros. Es decir, igual que heredamos el color de pelo, el color de ojos de un familiar, de un ancestro, podemos heredar un trauma, podemos heredar algún bloqueo emocional, alguna creencia limitante. A eso es lo que se refiere memoria dolorosa, ¿no? O inclusive, como se dice en Ho'oponopono, alguna de estas memorias dolorosas pueden venir de otras vidas, ¿no? Quedémonos con que tenemos muchísima información a nivel subconsciente. No sabemos que está ahí, pero está. Y está bloqueando que llegue todo lo que nos merecemos, ¿no?, a nuestra vida. Entonces, cada vez que repetimos las palabras de Ho'oponopono, el gracias, el te amo, ahora veremos, estamos, con cualquiera de ellas, estamos borrando esa programación negativa. Yo siempre le digo borrar, tengo así la costumbre en los cursos. Estamos sanando a nivel subconsciente, estamos cambiando el punto de atracción. Y además no necesitamos saber qué memoria estamos borrando, que esto me lo pregunta mucho la gente.
Sí.
Nuestro único trabajo es hacer el proceso. Y ya lo que tengamos, lo que estemos preparados para soltar, se va a eliminar, ¿no? Porque además siempre que hacemos el proceso de Ho'oponopono, viene una energía que se llama energía mana, que es la que transmuta esas memorias dolorosas en pura luz. Y nos vamos limpiando, y nos vamos limpiando, y nos vamos sanando. Y entonces van cambiando las circunstancias que entran a nuestra vida. Aparte que nos sentimos mejor, que es importante, con más paz interna, etcétera.
Ya, pero vamos a hacer una mínima pausa. Danos un poquito de tiempo para ir asimilando todo lo que nos ha soltado, que ha sido mucho. Es decir, que tenemos una mente inconsciente que está captando toda la realidad, nuestro consciente solamente capta una pequeña parte, y quizá en esa mente inconsciente es donde están toda esa cantidad de cosas que nos han ido metiendo a lo largo de la educación, esa serie de creencias, ¿no?
Exacto, sí, sí, sí. De hecho, ahora que hablas de educación, yo por ejemplo hay una cosa que trabajo también en otros cursos, que es el trabajo con el niño interior, que es ver la infancia, porque como te decía, muchas de las creencias limitantes, también tenemos creencias positivas, y esas nos ayudan en la vida. Pero muchas de nuestras creencias limitantes vienen de la infancia. Se dice que el 90%, o sea, bueno, al fin y al cabo la infancia es la base, ¿no? A los 7 años el carácter de un niño ya está formado.
Sí.
Entonces, bueno, de hecho yo quiero decir que hay muchas madres que vienen a los cursos, tienen niños pequeñitos y les enseñan a hacer Ho'oponopono. A ellos les gusta porque se lo plantean como un juego y bueno, pues también es una cosa que los niños pueden hacer.
Vale, tenemos ahí un montón de cosas que se nos han ido poniendo en nuestra mente, y lo que se intenta a través del Ho'oponopono es borrar lo negativo. Y dices que con una serie de palabras se puede conseguir y que es muy fácil, ¿no?
Sí, bueno, mira, las cuatro palabras
principales... Espera, no las des todavía. Explícame qué es eso del mana, esa energía.
La energía mana.
Sí.
Bueno, es una energía, como diríamos, de alta vibración. Sabemos que todo es energía, ¿no?
O sea, ¿sí?
Todo, absolutamente en este universo no hay nada que sea... que no sea energía. Lo que pasa es que nuestros sentidos no lo perciben así. Entonces todo es cuestión de energía. Hay energías de alta vibración y energías de baja vibración, diríamos, ¿no? Entonces esto es una energía, como podemos decir, de alta vibración, una energía positiva. Además, esto es muy interesante, lo de la energía mana, porque al hacer Ho'oponopono, esa energía mana que viene a nosotros no solamente está transmutando esas memorias, borrando, ¿no?, como queramos decir, sino que eleva nuestra vibración. Y esto es importante, porque si nuestra vibración es una vibración alta, o estamos en la vibración del amor o el temor. O sea, hay dos emociones básicas, no hay más. El resto son derivados del amor o del temor. Si la mayor parte del tiempo nos encontramos en la vibración del amor y sus emociones derivadas, pues alegres, contentos, tranquilos, vamos a atraer cosas que nos van a gustar, porque nuestra vibración es muy buena, es la adecuada. Pero si la mayor parte del tiempo estamos en la vibración del miedo, pasa lo contrario. Entonces esta energía mana eleva la vibración, aparte de borrar, eliminar esas memorias dolorosas.
Ya. Y déjame que te pregunte, María José, ¿dónde está esa vibración? ¿Dónde la conseguimos? ¿Dónde se capta? ¿Dónde se puede uno conectar a ella?
Al repetir las palabras, es automático.
Ah, vale, vale.
Mira, basta que una persona haga un minuto de Ho'oponopono, lo que pasa es que hay que hacer más, ¿eh? Ahora explicaré. Para que eso, el proceso siempre ocurre, esa energía siempre está viniendo a nosotros, ¿no?
Ya, vale. Más cosas que te quiero preguntar. Dices aquí, cuanto más te preocupas por algo, no solo sufres, además le estás dando fuerza... para que eso que no quieres entre en tu realidad. Es curioso, ¿verdad?
Sí.
Es decir, cuando nos preocupamos por las cosas, le estamos dando eso, la opción de que sea más potente, más fuerte y entre en nuestra vida.
Siempre. De hecho, nosotros estamos, cuando estamos preocupados, ahora que hablábamos de la vibración, estamos ahí con, porque lo que atrae es el pensamiento unido a la emoción.
Sí.
El sentir. Entonces, si tú estás preocupado, estás con miedo, con ansiedad. Eso va a atraer muy rápido. También atrae muy rápido lo positivo, pero no dudéis, quien nos esté escuchando, que hay que preocuparse lo menos posible, por eso Ho'oponopono nos va a ayudar a esto, porque eso va a entrar a nuestra realidad.
Ya, ya. Otra cosa también que he leído acerca del Ho'oponopono es que es mejor situarse en un estado en el que te encuentras bien, porque a partir de ahí puedes expresarte, ¿no? Si estás negativo, pues eso, las cosas no van a ir bien.
Sí, exacto. Pero te refieres al practicar, no entendí muy bien la pregunta.
Sí, no, que es mejor estar en un estado positivo. Te hago esta premisa para... ¿Por qué hay tanta gente, por ejemplo, en España que en este momento está en el paro? ¿Por qué hay tanta gente que sufre? ¿Lo han buscado ellos? Seguramente te lo habrán preguntado muchas veces, ¿no? Hay cosas que de repente te llegan a la vida. La mayoría de ellas podríamos calificarlas, entre comillas, como negativas, que tú no te hubieras imaginado que quieres que ocurran en tu vida, ¿no?
Pero bueno, es que lo que pasa, yo siempre, mira, esto lo digo, y bueno, igual hay alguien en el curso que está en paro, pero no, la gente lo entiende perfectamente. da igual lo que esté pasando en tu realidad, da absolutamente igual. Tú eres el rey de tu universo y tú pones las normas. A mí ahora mismo, yo cuando estaba el pleno apogeo económico en España, todo el mundo tenía mucho dinero, muy bien todo, yo estaba sin un duro, tenía un montón de problemas económicos.
Sí.
Ahora que hay crisis, en mí no la hay. Es un virus mental. En mi mente no ha entrado. Es que no pienso, no veo las noticias, no quiero que el virus mental, me entero de todo. O sea, cuando me tengo que enterar de algo, me entero, lógicamente.
Ya.
Pero no tenemos que dejar que eso entre a nuestra mente. Porque da igual las circunstancias. Además, crisis es igual oportunidad, significa oportunidad, cambio. Ya. Entonces, no tenemos que dejar que eso entre a nuestra mente. Y si alguien que ahora mismo lo está pasando mal, que sé que hay, lógicamente, personas en paro, etcétera, que se eviten todo lo posible, pues escuchar los medios, escuchar siempre las noticias negativas.
Excepto el Espacio en Blanco.
Exactamente, que escuchen Espacio en Blanco. No, es cierto, te lo digo totalmente en serio, porque además hay gente que me dice, no, yo lo escucho, pero a mí no me afecta. A ti sí que te afecta, tu subconsciente lo está oyendo.
Ya.
Y entonces te entra la escasez, ¿no?, mental. Entonces ya estás ahí con sentimientos de escasez. Hemos dicho que atrae el sentir.
Ya.
Tu sentir es el de escasez, eso ya vas a atraer, ¿no?
Ya. Ho'oponopono es básicamente práctico. Déjame que pongamos una musiquita para que se preparen nuestros oyentes y vamos a esa parte más concreta, ¿vale?
Perfecto.
El principal objetivo que persigue Ho'oponopono es conseguir aquello que nos hace sentir bien, en paz. Lograr que lo positivo fluya en nuestra vida y a partir de ahí conseguir resultados concretos será más sencillo. ¿Cómo lo podemos conseguir? Dices que hay una serie de palabras, una especie de mantra.
Sí, lo que pasa que sí que es verdad que se puede utilizar, o sea, se utiliza a la hora de utilizar, de practicar Ho'oponopono, es como si fuera un mantra. Lo que pasa es que hay mucho más que un mantra. Hemos hablado poquito, pero bueno, es algo mucho más potente, ¿no? Yo había utilizado mantras y no me habían pasado las cosas que me han, que han entrado a mi realidad, ¿no? Desde que utilizo Ho'oponopono. Es repetir las palabras. Te quería explicar un poco. Hay cuatro palabras que son las más conocidas, que son gracias, te amo, lo siento, por favor, perdóname. Para empezar, no hay que decir las cuatro juntas. Da igual el orden también, basta un gracias, basta un te amo, todas sirven para todo, hay muchas más palabras, está llovizna, hielo azul, gotas de rocío, índigo, la paz del yo, y la gente siempre está, ¿y esa para qué? ¿Y esa para qué? Todas son para todo, ¿no? Digamos que en Ho'oponopono se dice que por inspiración algunas palabras se relacionaron con problemas concretos, por ejemplo, llovizna es dinero, provisión. Pero que en realidad todas nuestras memorias están conectadas y nunca sabemos qué estamos borrando. Igual creemos que por utilizar llovizna estamos trabajando con el tema del dinero, de la prosperidad, pero es como que borramos una memoria, quizá relacionada con el tema de la prosperidad, pero hace un efecto dominó, ¿no? Entonces, una vez que borramos una memoria, tocamos varias y realmente nunca sabemos qué estamos borrando. Entonces, esto es muy importante. El punto Ho'oponopono es que la persona que practique elige la palabra que mejor le haga sentir, la primera que vaya a su mente. Todas borran, que se deje guiar por su sabiduría, por su inspiración, la que más te guste, lo que digo, la que más te llame la atención, y repetir todo lo que puedas durante el día. Tampoco hay que estar 8 horas diarias.
Ya, espera, eso significa eso, que esas palabras están cargadas de algún tipo de energía, ¿no? Que
sí.
El verbo tiene poder.
Hombre, claro, sí, ya, bueno, todos los experimentos que hizo Masaru Emoto, ¿no?, con el tema de la vibración
del agua, sí.
Del agua, desde luego hay algo con la vibración de las palabras, porque además, fíjate que no, son palabras todas, pues muy agradables, ¿no? Llovizna, gotas de rocío, hielo azul, son palabras bonitas. El gracias y el te amo, bueno, en fin, la vibración es potentísima, ¿no?
Ya. Decías que hay memorias, esas memorias que hemos ido acumulando a lo largo de nuestra vida, que están en el inconsciente, que son las que nos impiden tomar decisiones o imaginar cosas que nos vengan bien en nuestra vida, ¿no? Ahí están, ahí estamos anclados con muchos traumas, ¿no?
Exacto, o atraer justo lo que quisiéramos atraer. Entonces,
ya.
Ahí no hay manera.
Y simplemente diciendo gracias, ¿se borra una de esas memorias?
Sí. Yo llevo 5 años practicando y es lo único que he hecho. O sea, yo no hay que visualizar nada, no tienen que, si alguien tiene un problema, que a veces aquí se confunde un poquito la gente, ¿no?, y es normal porque hay mucha información, no tienen que visualizar nada, no tienen que pensar en el problema, simplemente tú estás caminando por la calle y vas repitiendo tu palabra, la que elijas, el gracias, el llovizna, las cuatro juntas, las de gracias, te amo, la que quieras. El tema es hacerlo. O sea, esto insisten muchísimo el doctor Ikalea, Kalalen, etcétera, ¿no?, que son las personas pues ahora más reconocidas en Ho'oponopono. Lo importante es hacerlo, olvídate la palabra que primera va de tu mente, pero ando, vas por la calle, repites, estás, yo digo, limpiando la casa, vas repitiendo, estás en cualquier momento, ¿no? Es esto, en aquellos momentos que tenemos que estar con nuestra atención a nivel intelectual pues muy puesta, ¿no? Estás en el trabajo y estás, pues ahí igual no puedes en ese momento, ¿no? Pero hay muchísimos ratos que tenemos para repetir, porque además muchas veces pensamos tonterías que no van a ningún lado, por lo menos yo me he observado a mí misma y es así, o nos preocupamos para traer justo lo que decías tú, eso que no queremos, con lo cual cuando hay pensamientos negativos, Ho'oponopono, para que esos pensamientos nos vayan a la realidad, que estamos contentos también, Ho'oponopono, no hay que estar mal para hacer Ho'oponopono, siempre podemos ir, siempre puede, nos puede ir mejor la vida, bueno, más que, y aparte de nuestra realidad, lo importante es cómo nos encontremos a nivel interno, y el objetivo de Ho'oponopono, que no lo he dicho, es la paz interna, y cuando tú tienes paz interna, lo demás llega, porque es una vibración perfecta, ¿no?, para atraer, no lo que quieres, sino mucho más de lo que te puedas imaginar.
Gracias, te amo, lo siento, por favor, perdóname, son las cuatro palabras básicas que aquí tienes. ¿Durante cuánto tiempo hay que repetirlas? ¿Cualquiera de ellas o las cuatro o la que elija?
Durante el tiempo, todo lo que puedan durante el día. Yo siempre le digo a la gente de mis cursos, digo, poneros un recordatorio, sobre todo al principio, poneros un... Yo mira, yo cuando empecé me ponía, tenía un folio en el salón con la palabra gracias, fue mi primera palabra, simplemente repetí las gracias y ya vi un montón de cambios. Y luego me puse, pues en el frigorífico me puse otro cartel con la palabra, porque no tenemos el hábito, nuestro hábito es preocuparnos. Entonces tú te pones así un recordatorio y empiezas a repetir todo lo que puedas, sin obsesiones, que hay gente que se obsesiona, oye, que solo lo hago 2 horas al día. A ver, igual un día lo haces 2 horas, otro día lo harás 6, otro... Que sea un hábito, porque llega un momento, que todos los que practicamos Ho'oponopono, que te viene, o sea, va a tu mente, no tienes que esforzarte en, ay, que tengo que practicar, o sea, es como que lo integras ya, ¿no? Y entonces ya te viene solo, o sea, es que es muy fácil.
Ya tengo aquí a nuestros compañeros diciendo gracias, gracias y lo demás. Dime, una cosa, ¿en qué tiempo empiezas a sentir que empiezas a borrar esas memorias y que la cosa va cambiando? Es decir, yo empiezo hoy a decir gracias durante una hora al día, o bueno, cuando me surja, ¿cuándo voy a empezar a notar los cambios?
Bueno,
lo queremos todo muy rápido, lo queremos todo así.
Claro, sí, me viene muy bien tu pregunta porque hay una cosa que tengo que aclarar, eso tengo que decir. Para empezar, Ho'oponopono, no hay tiempos.
¿Ya?
No hay tiempos, o sea, será el tiempo correcto, al tiempo de Dios, al tiempo del universo, como quieras llamarlo. Ho'oponopono no se habla de ningún Dios concreto, ¿eh? Bueno, universo, Dios, la fuente, como queramos llamarlo. Porque además Ho'oponopono, cada vez que estamos utilizando las palabras, estamos dando permiso a ese algo superior, divinidad, la fuente, como quieras decirlo, para que nos ayude, nos asista, nos proteja y nos traiga lo que es correcto y perfecto para nosotros, que a veces no es lo que creemos que es, no es lo que nosotros creemos que es, y en el tiempo correcto. Porque hay gente muy impaciente, y yo la primera, sí. Siempre he sido muy impaciente. En mi caso fue muy rápido, tengo que decir que yo empecé a notar los cambios, sobre todo a nivel interior, muy rápido, porque yo cuando entré a Ho'oponopono no estaba nada bien a nivel emocional, como yo estaba mal a nivel interno, lógicamente mi realidad externa tampoco era nada positiva, y a mí me pasaron ya un montón de cosas positivas en muy poco tiempo, ¿no? Vinieron cambios laborales, por lo tanto cambios económicos, sobre todo me encontré muy bien a nivel emocional porque yo estaba con ansiedad, como muy triste, empecé a encontrar un poquito más de paz interna y bueno, ya no en mí, o sea, yo suelo tener contacto con mucha gente que hace los cursos y yo he visto gente que ha hecho el curso un domingo y la semana, a finales de semana me ha escrito y me ha dicho, María José, he empezado a practicar, me han llamado para un trabajo y además yo necesitaba un trabajo, no estaba pues mal económicamente, o hay gente que me dice pues bueno, pues llevo un mes y no he visto nada, ¿no? Bueno, sigue, o sea, lo que sí que quiero que quede clarísimo es que si se practica siempre, siempre, siempre hay resultados, pero hay una cosa precisamente que puede cortar totalmente el proceso, que son las expectativas. O sea, nosotros hacemos Ho'oponopono, practicamos, pero no decimos al universo, oye, pero yo Ho'oponopono, pero tú me traes esto, lo otro, y además, por favor, en este tiempo. Porque ahí estamos metiendo la mente consciente.
Yeah.
Estamos dando órdenes. Vamos a dejarnos sorprender que nos pueden llegar regalos que ni nos imaginamos, ¿no? Entonces, cero expectativas en el proceso de limpieza. Que la gente puede tener meta y objetivos, por supuesto. Y siempre le digo a la gente, toma un camino, el que a ti te apasione. Porque además tienes más oportunidades de conseguir tus objetivos, ¿no? Si tomas el camino que realmente tú quieres. Pero luego fluye con la vida, ¿no? Y si viene alguna cosa inesperada, pues oye, das un girito en el camino y a por ello, ¿no? Tú siempre tienes la última decisión, siempre es tuya. Tu libre albedrío no te lo quita nadie. Pero cero expectativas, porque como empecemos a decir, ah, Ho'oponopono y me viene esto y lo otro, no va a servir de nada. La gente que no ve resultados es porque lo practica 10 minutos al día y el resto está preocupándose, o porque pone expectativas de lo que tiene que pasar, cómo y cuándo, y entonces no llegan las cosas.
María José, lo planteas así como muy fácil. Más preguntas concretas. ¿Estas palabras hay que hacerlas, decirlas en voz alta o por dentro?
Mental.
Mentalmente, pues, vale.
Sí, sí, sí. Vale. Si te apetece, si a alguien le apetece en algún momento verbalizarlas, bueno, está muy bien también. De hecho, el lenguaje también, la palabra es ley y el lenguaje también va a la experiencia, no solo los pensamientos.
Vale.
Entonces, bueno, pero mental, se puede hacer mental, repetir mental. Como vale. decías tú, como un mantra, está bien así planteado. ¿Sí?
Vale. También un aspecto que acabas de desvelar ahora, hay que aliarse con la vida, ¿no? Dejar nuestro futuro en manos de la vida, para que sea esa nuestro aliado, ¿no? Nos ayude a conseguir las cosas, ¿no? La vida como ese gran concepto de energía, Dios, ¿no?
Exactamente. Yo lo llamo fluir, ¿no? Con la vida.
Ya.
Todos tenemos algún apego y todos tenemos expectativas. Esto lo aclaro porque yo sé que esto a la gente le preocupa muchísimo. Cuando empiezan a practicar, hombre, que tengan la expectativa de que algo va a pasar, que va a ser positivo, pero que no se cierren, que se dejen, lo que dices tú, sorprender, que fluyan con la vida, ¿no? Porque la vida nos puede sorprender si le dejamos, ¿no? Pero muchas veces esos apegos excesivos nos lo impiden, porque apegarse en exceso es cerrarse.
Ya. Estas palabras dices que van borrando lo negativo. ¿Uno puede llegar a limpiarse totalmente, quitar todo eso negativo que tenemos dentro?
Bueno, yo creo que con el tiempo, una vez oí al doctor Ikalea Calalén, que lo nombré al principio, que decía que nos quedaríamos como pasas. No sé qué quería decir con esto. Yo creo que quería decir, si borráramos todo, pues que hay demasiada programación negativa, ¿no? Y que es complicado. Pero bueno, yo creo que, yo por ejemplo ahora mismo, pues quizás sigo teniendo por ahí, bueno, seguro, vamos, todos tenemos que limpiar, ¿no? Pero yo me siento tan bien, me va todo tan bien, que mira, que tampoco me preocupa cuándo exactamente voy a estar completamente limpia.
Ya.
Siempre habrá alguna cosita. Lo importante es el camino, y que el camino se nos haga agradable, ¿no?
Ya. María José, a punto de terminar, danos un consejito para nuestros oyentes. ¿Qué palabras podemos empezar a decir a partir de ahora, con esa apertura hacia la vida, sin esperar nada? Lo has dicho muy bien, ¿no? Dejándonos sorprender y que lo que nos venga sea lo que necesitemos, ¿no?
Exacto.
¿Qué palabras podríamos empezar a decir?
Pues bueno, ya hemos dicho que gracias, te amo, lo siento, por favor, perdóname. Por cierto, que te lo dices a ti mismo, no estás diciendo lo siento a ningún Dios castigador, porque además el concepto de Dios es erróneo. Es como hacerte responsable, simplemente, lo siento y por favor perdóname, ¿no? Como he dicho, yo soy responsable y no culpo a la crisis, al gobierno, a mi padre o al trabajo. Yo soy el responsable, yo he traído esto, que tampoco culpable. Llovizna, hielo azul, gotas de rocío, yo soy el yo, la paz del yo, índigo. A ver, que aquí no llevo la chuleta. Y ahora, yo es que casi siempre estoy como las mismas. Las que me gustan, ¿no? Las que me llaman la atención. Sí. Llave de la luz, que a mí es una que me gusta mucho.
¿Cuál?
También. Llave de la luz.
Llave de la luz.
Sí, sí. Son todas bonitas, a mí me parecen todas preciosas.
Ya. ¿Esas palabras se pueden leer en algún sitio? Veo que has escrito un libro, Conéctate con los milagros.
Sí, bueno, sí, hay bastantes herramientas que están recogidas. No están todas. Pues porque, bueno, no se podían recoger todas en un libro del método. Pero bueno, son todas herramientas oficiales y ahí tienen. O sea, si es que simplemente con las gracias. Yo hay veces que viene gente ya a los cursos que ya ha estado practicando.
Sí.
Y lleva un tiempo, pues igual lleva un mes con las gracias simplemente. Y ya ha notado cambios. Más paz interna, algo ha pasado en su realidad positiva, que es un trabajo, que es una pareja. A nivel de salud también funciona, por supuesto. Todo lo hemos creado nosotros. Todo lo podemos cambiar nosotros. No es tan importante la palabra como que lo hagan.
Pues gracias, es lo único que te puedo decir, María José.
Pues muchas gracias a ti.
Gracias por haber estado con nosotros, María José Cabanillas. Ahora vamos a dar una forma de contacto. Me gustaría seguir un poco con este asunto, a ver si lo podemos hacer más práctico para que pueda llegar a la gente, ¿te parece?
Sí, 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 por supuesto, cuando quieras, aquí me tienes para lo que quieras.
Pues va a ser un placer.
Mi trabajo ahora mismo es difundir Ho'oponopono, con lo cual, cuando quieras.
Vale, y si vienes por Madrid será un placer verte y darte un abrazo.
Voy mucho para Madrid, los que me estén escuchando de Madrid saben que siempre estoy por ahí, tengo grandes amigos además ahí, de los cursos y demás.
Vale, te están escuchando en toda España, pero cuando vengas danos un toquecito, a ver si nos vemos, ¿vale? Forma de contacto contigo, María José.
Pues mira, pueden entrar a mi web, golosinasparaelalma.com.
¿Golosinas para el alma?
Golosinasparaelalma.com.
Qué chulo,
sí.
¿No?
Y bueno, allí tienen la agenda de cursos, bueno, ahora me toca viajar por toda España, yo encantada. Y bueno, pues tienen también el título del libro, se llama Ho'oponopono, Conéctate con los milagros, el título es todo junto, de María José Cabanillas. Lo pueden comprar en cualquier punto de venta, pero bueno, si entran a Golosinas para el Alma van a ver todo. Y luego tienen mi contacto, que cliquen, porque el email que hay suele ser un email que yo atiendo personalmente siempre que puedo.
Vale.
Entonces,
ha sido un placer, María José.
Pues lo mismo digo, muchísimas gracias y nada, que la gente practique, que ya verán que merece la pena.
Gracias, te amo, lo siento y por favor perdóname.
Gracias.
Un besito grande.
Un abrazo.
Hasta pronto.
Gracias, Miguel.
Estáis escuchando Espacio en Blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco.
Este otoño del 2012 llega lleno de visitas de personajes que vienen de diferentes lugares. Nos vamos a poner en contacto con Ramón Pérez Villamil. Buenas noches, Ramón.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien.
¿Cómo estás? También te digo a ti bien. ¿Y tú, qué tal?
Muy bien, todo bien, gracias a Dios.
Mucho tiempo sin hablar.
Mucho tiempo sin vernos sin hablar, sí.
Sí, señor. Te presento como promotor de Maestros del Bienestar. ¿Qué es eso, una web o qué es eso?
Bueno, Maestros del Bienestar es una organización que hemos creado para traer a España pues a gente del mundo internacional que normalmente no viene y que tiene algo que ver con el mundo del bienestar espiritual o mental o físico.
Vamos a hablar dentro de un momentito de alguien que va a venir y dentro de poco estará en el programa, Miguel Ángel Ruiz, el autor de Los Cuatro Acuerdos. Ajá. Alguien que ha vendido millones de copias de sus libros, sí. Y que ha sido increíble con su trabajo. Preséntame quién es este tipo, ¿es un chamán, qué es?
Bueno, sí, realmente el origen, Miguel Ángel Ruiz, lo primero que es médico y cirujano, porque él hace una vida normal como médico, como cirujano, y tiene una experiencia cercana a la muerte, que le hace replantearse, como a tanta gente que le plantea eso, se replantea su vida, ¿no? Ah. Y entonces contacta con la tradición familiar suya a través de su abuela, que es una tradición de nahuales toltecas. Toltecas son una de las culturas más antigua de México, con una tradición mística pues tan potente como puede ser la tradición hindú, ¿no? Uh-huh. Y él, bueno, pues empieza ya mayor, es decir, con muchos años, a interesarse por esa tradición familiar, a aprender, y finalmente termina iniciándole como nahual tolteca, como maestro tolteca, y es cuando él empieza a difundir este mensaje, una vez que ha hecho ese recorrido.
Qué curioso, siempre en medio de esas experiencias de vida después de la vida, que a veces cambian el transcurso de la asistencia a las personas, ¿verdad?
Desde luego, y te diré por si se me olvida luego que además, como consecuencia de esa experiencia que tuvo él, a él le han trasplantado el corazón hace 2 años.
Sí, lo sé, en el 2002 tuvo también una crisis, estuvo ahí ataque cardíaco masivo y se ha recuperado.
Sí, finalmente le trasplantaron el corazón y, hombre, es una persona que tiene una vitalidad limitada, pero vamos, todo alegría el hombre, vamos, y dispuesto a recorrer el mundo siempre que puede para trasladar su mensaje.
Dentro de poco lo vamos a tener aquí en el Espacio en Blanco y nuestros oyentes van a tener la oportunidad de conocerle porque viene a España. Él es alguien que pensaba que el sol entró en su sexta era el 11 de enero del 1992 para llevar a una nueva era a la humanidad y creía también en el poder espiritual de la pirámide del sol de Teotihuacán. Y escribió Los Cuatro Acuerdos, que decía uno de ellos, sé impecable con tus palabras. 2, no tomes nada personalmente. 3, no hagas suposiciones. Y 4, siempre da lo mejor de ti. Qué simple, qué sencillo y qué profundo, ¿verdad, Miguel?
Es extremadamente práctico. Al fin y al cabo, el mensaje de los nahuales toltecas es muy parecido al de otras tradiciones místicas antiguas, ¿no? Que es que el hombre vive en un sueño y hay que despertar de él. Esta es la clave. El hombre es un ser de luz y tiene que despertar el sueño.
Bien. Y Miguel, entonces, sí. No te quiero cortar. Entonces,
no, que lo que dice al final Miguel como camino, digamos, práctico y sencillo para tomar esa vía de liberación es concentrarse en las palabras, que al fin y al cabo es concentrarse en los pensamientos.
Ya. ¿Sí? Si queréis conocer a este personaje, dentro de poco estará en España. Dinos cuándo.
Pues mira, el día 10 da un curso dentro de Biocultura, un curso de mediodía, en el que, bueno, pues transmite su experiencia, sus técnicas y su energía, sobre todo, porque muchas veces lo que más te llevas de estas cosas, aparte de lo que aprendes, es la energía del maestro.
Personaje. Día 10 de noviembre, la próxima semana.
Eso es.
Biocultura, danos más datos para nuestros oyentes. ¿Dónde está Biocultura este año?
Está en IFEMA.
Sí.
Y, perdóname, no recuerdo el pabellón, pero vamos, está en IFEMA, en la página de Biocultura se puede ver.
Sí.
Y los datos del curso los pueden encontrar en maestrosdelbienestar.com, que es nuestra página.
Sí.
donde tienen todo el detalle de la información.
Perfecto. ¿Y no va a ser el único maestro que va a pasar por España a través de vuestra página web, de vuestra organización?
No, el mes pasado tuvimos al doctor Alexander Lloyd, el creador del código de curación, y a partir de enero traemos todos los meses a un maestro internacional. O sea que en la página y en el viento.
Ahí vamos a seguirte la pista, Ramón. En esa página maestrosdelbienestar.com vamos a seguir la pista de todos esos personajes que van llegando. Y el día 10 de noviembre en IFEMA, en ese pabellón en Biocultura, estará Miguel Ángel Ruiz, un chamán que tiene mucho que contarnos. Gracias por tu trabajo, Ramón. Estamos en contacto.
Venga, a vosotros un abrazo.
Adelante, un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Ahí está la visita para mañana de Miguel Ángel Ruiz, el autor de Los Cuatro Acuerdos, todo un personaje sorprendente que deberíais de conocer. Ho'oponopono se llamaba nuestro ese tema que teníamos ahí, sorprendente. María José Cabanillas era nuestra invitada y ya sabéis, practicar las palabras porque dicen que funcionan. Teníamos una misión que realizar en Costa Rica cuando estuvimos. Os queremos dejar con algunos de los datos de lo que dejamos por ahí sembrado. En una diputada, un miembro del gobierno, estuvo con nosotros y ya veréis lo que nos cuenta. Aquí estamos, cerca al pie de una de las más grandes esferas en Osa, con un personaje que queremos descubriros esta noche, Sinia Espinoza, diputada. Buenas noches.
Buenas noches. Muchísimas gracias, Miguel, por la oportunidad que me da de poder dirigirme a la audiencia en otras partes del mundo. Realmente estoy muy emocionada de estar hoy compartiendo con Vicente, con toda la gente del Proyecto Esferas, con la Municipalidad de Osa, precisamente en el lugar donde están las esferas, esta inauguración de esta posibilidad que se ha abierto con el Proyecto Esferas para la zona, de que podamos realmente darle a conocer al mundo esta magia y esta energía.
Es lo que yo te quería comentar. ¿Tú sabes lo que tenéis aquí en esta zona del país? ¿Lo sabéis?
Yo creo que yo sí lo sé, pero me preocupa que hay mucha gente en este país que no ha descubierto esta gran oportunidad que tiene la región Brunca y el Cantón de Osa de contar con estas magníficas esferas en esta zona. Yo creo que esta energía y esta posibilidad y esta perfección que tienen las esferas no la hemos dimensionado adecuadamente. Yo creo que este espacio que ha abierto Vicente y este proyecto nos van a dar esa gran posibilidad de que a partir de este momento podamos saber el valor que tienen y poder desarrollarnos a partir de su energía y a partir de su magia.
¿Qué significan para ti las esferas? ¿Una simple bola de piedra o es algo más?
No, por supuesto que no significa una simple bola de piedra. Creo que encierran un enigma, encierran una magia y encierran la vida misma. Como yo decía ahora en la inauguración, las esferas representan la vida, representan el círculo, representan ese óvulo que nos da la posibilidad a los seres vivos de estar aquí en el planeta, y yo creo que nosotros no hemos dimensionado eso, y yo creo que este es el momento de hacerlo, y Vicente nos ha dado esa gran posibilidad, este proyecto, de abrirnos los ojos a los que vivimos en esta región, y que hemos pasado por años a través de esas esferas, y hemos sentido su energía, pero no nos hemos detenido para sentir la profundidad y que esa energía realmente nos envuelva y nos permita saber que hay algo más que esa simple piedra, que ni siquiera sabemos de dónde la trajeron, cómo la hicieron, cómo están ahí ubicadas, y las hemos desordenado. Yo creo que debe llegar el momento en que las ubiquemos de nuevo en su ubicación original para que esa energía realmente le devuelva a Osa y a toda esta belleza que tiene Osa y a toda esta región esa posibilidad de desarrollarnos de manera perfecta tal y como fueron hechas estas piedras.
Has dicho una cosa muy importante que la acabas de repetir ahora. Quizás si se volvieran a poner las piedras, las esferas en su lugar, volvería esto a tener una especie de la magia que siempre ha tenido quizá este lugar, ¿no? Muchos sentimos que sois mucho más que una piedra, y quizá vosotros, perdón por la petulancia, no habéis dado la importancia que tenían, y que tiene que venir gente de fuera para darse cuenta o haceros notar de que lo que tenéis aquí es algo sagrado. Y quizá, como tú has dicho, con esa idea tan perfecta, tan preciosa, ¿no?, si todo se pusiera en su lugar, algo mágico pasaría en este sitio.
Yo estoy segura, estoy convencida de que si las pusiéramos en el lugar, en el momento justo y en la ubicación exacta como fueron dejadas de legado para nosotros, la magia y la energía que envolvería esta zona, esta región, le daría realmente esa gran posibilidad de desarrollarse. Esta es una zona sumamente pobre, ubicada en una zona geográfica muy rica en todos los aspectos, y yo creo que esto sería devolverle esa posibilidad a la región, pero tendríamos que traer las esferas, colocarlas y saber cómo colocarlas y ponerlas a que ellas nos devuelvan, nos envuelvan en su energía y en su magia, y realmente podamos desarrollarnos de manera sostenible para las futuras generaciones.
Me contabas antes, tú eres diputada, pero anteriormente trabajabas con quizá la parte más pobre de Costa Rica, que son las etnias, ¿no? Quizá todavía los indígenas que siguen viviendo, sobre todo en esta zona, ¿no?
Sí, yo trabajaba antes de ser diputada en una institución que atiende el tema de la pobreza en la región Brunca, en toda esta región, incluido Osa, que son 6 cantones, donde hay... De las 24 etnias indígenas que hay en el país, 12 se ubican en este territorio, y ellos han dado un legado muy importante, pero sin embargo se ubican, grupos muy pobres que debemos ver cómo rescatamos, digamos, ese legado que nos han dado, y poder convertir eso en una oportunidad de desarrollo para estos grupos y para la demás población que tiene la región Brunca.
Costa Rica no es un país muy grande, pero solamente hay esferas en esta zona. ¿Por qué?
Bueno, eso es lo que queremos investigar, eso es lo que queremos estudiar, eso es lo que queremos precisamente decirle al país con este proyecto que yo he presentado en la Asamblea Legislativa, de que las esferas se conviertan en símbolo patrio, para ver si las ponemos en el tapete nacional, la agenda nacional, y que realmente podamos no solo observarlas, como quieren algunos, que solo las observemos, sino que las estudiemos, que podamos ver por qué fueron colocadas en un sitio y no en otro, cómo las hicieron, cuáles instrumentos usaron y dónde estaban las canteras, porque es necesario descubrir dónde estaban las canteras que le dieron vida a estas piedras en esta zona, y que esto nos puede convertir en una zona única en el mundo, donde podamos traer gente que realmente quiera valorarlas, y que esto nos signifique esa posibilidad de desarrollo sostenible para la región Brunca.
Cuando uno mira Costa Rica desde fuera, como hacemos los europeos, ¿no?, Costa Rica es un país increíble para venir de aventura, para ver naturaleza, pero nunca, o muy poca gente sabe que hay un legado como este. Quizás si se pudiera hacer eso que tú cuentas, que ahora vamos a volver a hablar de ello, si Egipto tiene las pirámides, si la isla de Pascua tiene los moáis, Costa Rica podría ser conocida también por este increíble misterio de las esferas, ¿no te parece?
Así me parece, eso es lo que nosotros pretendemos, digamos, y esto se une, digamos, con este proyecto de esferas que también le está dando esa posibilidad de relanzar el país y las esferas a nivel mundial, y que realmente todo el mundo se enamore de estas esferas, se enamore de su energía, se enamore de su magia, y pueda venir al país a verlas, como bien dice usted, Egipto, México, la Isla de Pascua y muchos otros lugares del mundo que tienen no cosas tan hermosas como estas esferas, y yo creo que esa es la gran posibilidad que tiene Costa Rica de convertirse en una potencia turística, en este sentido del turismo bueno, el turismo que viene a conocer cómo fueron hechas estas esferas en una época, me imagino, en que no había absolutamente nada para labrarlas y para construirlas, y yo creo que somos una potencia hídrica, somos una potencia en recursos naturales, en especies, en fauna, en flora, y que no existe en ninguna otra parte del mundo, y no hemos explotado y no hemos valorado esto, y yo por eso los invito a que vengan, a ver a este país parir la tierra, esas hermosas esferas, y que vengan a ver reflejado el universo en cada noche de luna y cada día que pasa en estas esferas que están ubicadas en Osa.
Qué bonito. Casi para terminar, ¿qué han dicho tus compañeros políticos acerca de esa propuesta que tú has hecho para que sean las esferas símbolo patrio? ¿Les ha parecido bien o...?
Bueno, a la mayoría les ha parecido bien. Sin embargo, el sistema legal, digamos, para aprobar un proyecto de ley en Costa Rica tiene algunas complicaciones que un diputado, si se le antoja, puede detener la aprobación del proyecto, y esto ha hecho una diputada que no ha entendido la gran oportunidad que tiene nuestro país con estas esferas y con la posibilidad de que se conviertan en símbolo patrio y que después podamos ir a luchar ante la UNESCO para que se conviertan en patrimonio de la humanidad. Y yo creo que ella no ha entendido esto, y yo desde aquí pues elevo también y apelo a la energía de las esferas para que la toquen a ella y pueda dejar esa moción, retirar esa moción, y que realmente le permita a las esferas convertirse en símbolo patrio y muy próximamente en patrimonio de la humanidad, para poder compartir con toda libertad y con toda la humanidad este legado que nos fue puesto por alguien y por alguna fuerza que no entendemos en esta zona de Osa y de la región Brunca.
Seguro que sí, que le toca esa magia de las esferas y cambia la idea. ¿Dónde hay que firmar para que todo esto sea patrimonio de la humanidad? ¿Hay que firmar en algún sitio?
Hay un sitio donde se firma, pero no tengo el dato completo de la página.
Pues la tienes que dar, ya me lo darás y lo pondremos en nuestra página y lo anunciaremos, porque hay mucha gente en Europa que estaré dispuesto, yo el primero, junto con Vicente y parte de la gente que estamos en esta organización, para firmar y que esto sea dentro de poco lo que se merece, algo increíble en el planeta.
Se lo estaremos dando, porque me parece que este legado lo tenemos que compartir con el mundo, que el mundo, la Tierra y su redondez, la redondez del Sol, el círculo de la Luna y de todos los astros, de nuestros ojos, como decía yo, y de todo lo que conforma los seres humanos, pues están reflejados en estas esferas, y su energía, sé y estoy segura, su energía y su magia nos van a dar esa gran posibilidad de que el planeta lo podamos sostener para las futuras generaciones.
Gracias, Cinia, por tu trabajo, por este lugar que es el territorio de encuentro, como así se llama este proyecto Esferas, y que esto dentro de poco se cristalice y el año que viene, cuando volvamos, podamos admirarlas como son, en su sitio, con toda la magia y pudiendo compartirlo con mucha gente. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted por la posibilidad que me da y por esta posibilidad que están ustedes también dándole al mundo, de poder que vengan y que conozcan estas esferas, que las sientan, que las vivan y que formen parte de OSA y de sus esferas, y que puedan transmitir esa magia a los demás seres humanos que están en el planeta y en otros planetas que no pueden tener esta gran posibilidad.
Un placer y un honor para nosotros, así lo haremos. Gracias.
Gracias.
Eran las palabras y era el intento de hacer de esas esferas algo único, como ya lo son. Teníamos un concurso, estos han sido los 7 ganadores: José Guita de Barcelona, Fernando Rodríguez de Castellón, Maribel Guerra de Madrid, Lorena Laiz de Andorra y Lucas Picón de Almería. Para vosotros ha sido un libro. Y las entradas han sido para Fernando Madrid de Sevilla y para Estefanía Morón de Madrid. Ponernos en contacto con nosotros, mandaros vuestra dirección y os daremos ese premio, y ha sido un placer que estéis ahí siempre participando en el Espacio en Blanco. Gracias, te amo, lo siento, por favor, perdóname. Es el invento del Ho'oponopono que os hemos descubierto hoy. Ya veréis, practicarlo, que tiene muchas sorpresas. Hacemos una pausa de 7 días y volvemos aquí a la sintonía de Radio Nacional con un montón de temas la próxima semana. No os lo perdáis. Disfrutad, feliz fin de semana, feliz semana, y nos vemos aquí, dentro del Espacio en Blanco, aquí en Radio Nacional. Ha sido un placer, cuidaros.